4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Los investigadores creen que la joven de 16 años que anoche perdió la vida en Tetuán de varios golpes en la cabeza en la cama de su habitación fue asesinada poco después de que sus padres se marcharan del inmueble en torno a las 6 de la tarde. La policía investiga el entorno de la chica y tiene claro que la joven abrió la vivienda a su agresor o agresores, ya que la puerta no estaba forzada. De momento no hay ningún detenido y no se descarta ninguna hipótesis. Los agentes siguen buscando a los culpables e interrogando a los testigos.
Ha entrado un hombre y la golpeó, la tocó la puerta y la chica no sé cómo le abrió y entró y la golpeó. A robar, ya es que no sé nada. Yo llegué y la mujer pobre, la madre estaba gritando. Gritaba mi hija, no pensé que le iban a hacer esto y tal. Y ya está, porque la policía nos dijo que no estuviéramos aquí, que no fuéramos.
Detectado un caso de tiña en San Blas, en una niña de 5 años. Se trata de una enfermedad contagiosa que se transmite por contacto de una persona a otra o por las heces de animales. Se desconoce el origen del contagio, aunque hay sospechas sobre un parque de la avenida de Guadalajara. Escuchamos a la madre de la pequeña y a otra usuaria de este parque.
Los gatos y los tipos de animal de pelo, los hámster, gatos, y yo le dije, yo no tengo animales, lo único que en el parque de mi barrio, donde nos bajamos con los niños, está lleno de gatos, o sea, es que los niños juegan con las palas y sacan excrementos de gato.
Siempre hay excrementos, siempre hay meadas en todas las esquinas, y bueno, y todo el mundo tira de todo, y los niños están expuestos todos los días a virus y a infecciones.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional acaba de solicitar a la juez Carmen Lamela que emita una orden europea de detención y entrega contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros que no han acudido hoy a su citación por rebelión, sedición y malversación. Última hora, Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, sabían que tenían que venir y no lo han hecho. Se ha intentado localizarles en su domicilio y por teléfono y no ha sido posible. Pero además Carles Puigdemont ha dicho públicamente que no iba a comparecer y pedía declarar por videoconferencia, como también han hecho los exconsejeros Antoni Comín y Meritxell Serret. Para ellos y los otros 2 consejeros cesados, que están también en Bruselas, Lluís Puig y Clara Ponsatí, pide el fiscal que se ordene su detención. La juez Carmen Lamela tiene que decidir también sobre los 9 exconsejeros que hoy sí han declarado en la audiencia. Para 8 de ellos, la Fiscalía solicita prisión incondicional y eludible bajo fianza de 50.000 euros para Santi Vila. De momento, no hay decisión de la magistrada.
Pues estaremos muy pendientes. Habrá que esperar a la decisión que tome la juez en las próximas horas. Mientras, recordamos que en el Tribunal Supremo se aplaza hasta el 9 de noviembre las comparecencias de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y de los otros 5 miembros de la mesa. A todos ellos, eso sí, se les ha impuesto una vigilancia policial no presencial hasta el próximo jueves. La vigilancia se hará mediante la localización del domicilio y de un teléfono móvil para que la policía pueda realizar controles de permanencia.
Onda Madrid. El tráfico.
Vamos a salir ya a las carreteras para ver cómo está la circulación. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la A5 encontramos tráfico intenso a su paso por Móstoles, dirección Badajoz, debido a las obras que se están llevando a cabo en esta carretera. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. En el resto de carreteras de la comunidad madrileña, de momento se circula con total normalidad. No encontramos incidencias ni retenciones destacables ni en los accesos a la capital ni en la red secundaria.
Son las 4:04 de la tarde. Regresamos con más noticias a las 5. Se quedan ya con Nieves Herrero y Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue. Te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Les hablamos desde Madrid Directo. Aquí estamos el equipo dispuestos a narrarles durante las próximas 4 horas todo lo que suceda en la Comunidad de Madrid y fuera de ella. De hecho, vamos a empezar con la mirada puesta en Cataluña, pero viendo qué ha pasado con la Fiscalía. Fíjense ustedes, última hora, pide prisión. La Fiscalía, prisión incondicional sin fianza para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras. También para todos los exconsellers, excepto Santiago Vila, que dimitió antes de la supuesta proclamación de la República Catalana. Para este, el Ministerio Público reclama la prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Así están las cosas, son las 4 y 7, vamos a comenzar a discutirlas. ¿Les parece? Allá vamos. La decisión final de la juez Carmen Lamela se va a conocer tras la celebración de esa llamada vistilla en la que los fiscales del caso, me refiero a Miguel Ángel Carballo y a Pedro Rubira, van a pedir a la magistrada las citadas medidas cautelares. Los exmiembros del Gobierno también les decimos que se han negado a declarar al Ministerio Fiscal, limitándose solo a responder a las preguntas formuladas por su abogado. Tengo aquí a Carmen Tomás, es el Día de las Cármenes, a Carmen Chumarín.
Hola, buenas tardes.
La juez.
Saludos, y la juez también, Carmen. Nada, es el Día de las Cármenes. Tengo que decir que Santiago Vila ha sido el único que accedió a contestar a todas las partes, permaneciendo en la sala 45 minutos. El resto estuvieron entre 10 y 20 minutos cada uno. Se desmarcó del resto al comparecer con un abogado diferente al de el resto de los imputados. Este es un resumen muy somero. Vamos a empezar a desgranar la actualidad. Aplicamos el bisturí, Carmen y Carmenchu. Y comenzamos. Lo primero, hay un comunicado firmado por el Gobierno legítimo, dicen, desde Bruselas, denunciando que el juicio de hoy es un juicio político. ¿Qué os parece?
Pues una tontería enorme, bastante grande. De todas maneras, a mí lo que me tiene más alucinada es el comportamiento de Puigdemont. O sea, montar la que ha montado y luego abrirse, luego echar a correr, a mí me parece de una cobardía francamente fuera de lo normal. Y curiosamente ha habido algún tuit estupendo de alguna compañera estos días en el que decía que, hombre, que les podía haber avisado a los Jordis porque siempre hubieran preferido Bruselas a Soto del Real. Pues evidentemente yo creo que Puigdemont se ha portado con una gran cobardía, dejando tirados a todos los suyos Hoy lo decía alguno de los abogados, incluso de los que han comparecido en la Audiencia Nacional, que el comportamiento y la huida de Puigdemont dejaba en muy mala situación de defensa a sus propios compañeros, porque seguramente el que estén allí hoy todavía, y que a lo mejor alguno de ellos vaya de ahí directamente a Soto, a la prisión, quiero decir, pues tiene mucho que ver con que temen que se vayan a marchar, claro, o sea, que les tengan que poner medidas cautelares por encima, a lo mejor, de lo que desearían.
O sea, hay riesgo de fuga.
Hombre, desde luego lo hemos visto, que riesgo de fuga hay, y se fugan.
Bueno, oye, hecho, mientras estaba el juicio, se estaba Puigdemont tomando un café en Bruselas.
Y los otros cuatro consejeros, no os olvidéis que hay cuatro ex consejeros que andan por ahí y no sabemos tampoco dónde están, porque no estaban tomándose café con Puigdemont. Puigdemont estaba, por lo visto, con un concejal del Ayuntamiento de Girona, que es un empresario, íntimo amigo suyo, que es este hombre de pelo blanco que se va con él a todas partes, la sombra. Vamos a ver, es que un abogado ha dicho hoy que efectivamente la posición que ha adoptado Puigdemont y los otros exconsejeros, que a mí me gusta unirlos porque es el grupo el que está huido, que va a perjudicar, lógicamente, a sus defendidos. Luego otra cosa, o sea, esto de que solamente Puigdemont y los que se han ido son los malos y ahora los que han vuelto son los buenos, cuidado, porque hemos escuchado a algunos hoy cómo venían, en fin, en plan superior y en plan aquí nosotros venimos porque tal, pero esto es un juicio político y más lo que ha dicho más. Y lo que han dicho los de RC,
lo vamos a ir escuchando.
Por eso,
yo creo que buenos en el sentido de absoluta bondad legal, ninguno de los que efectivamente ha violado la Constitución.
Los que han venido, ahí bueno, pues como han venido, y no. Santi Vila, como se fue un minuto antes, ahora hay que blanquear a Santi Vila. Porque a ver si con
hombre,
él,
no
por lo menos,
él dimitió antes de la
sí,
última
un
decisión.
Minuto,
del
un minuto
tres
antes,
cuartos de hora, me da
porque,
lo mismo, pero
porque
dimitió.
Estábamos por la noche anterior, estábamos aquí en el círculo y le pasaron a la persona con la que estábamos entrevistando, que era senadora del PP, que al día siguiente se iba a reunir el Senado y se iba a reunir el Parlamento, y llegó el cese por, vamos, noticia fetén. Y después lo negó y no sé qué, y estuvo ahí y que me hombre, vengo, que tal.
Oye,
le van las empresas y sigue ahí en el
2000, ya casi 2000. 2000 empresas.
Él tiene la intención de encabezar la candidatura a las elecciones. Sí, bueno. Por el PDeCAT sí le dejan y si no, él por sí mismo. O sea que...
Claro. Hablabais de Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, ha estado presente en esa entrada de los escargos del govern y qué es lo que ha dicho ante los micrófonos estaba allí representados todos los medios de comunicación. Dice que esto añade más leña al fuego, parece ser.
Como más gasolina y leña se echa al fuego, el fuego se hace mayor. Y si ustedes miran las encuestas más recientes, comprobarán que el sentimiento y la voluntad a favor de la independencia de Cataluña está creciendo.
Sí, que digo, es que siguen en su esta visión paralela de lo que está pasando, que España es un país homologable, homologado, la justicia española es independiente, pero ¿de qué van estos señores que han cometido presuntos delitos? No estamos hablando de lo que piensan, sino de lo que han hecho.
Exactamente, pero ha dicho más, Artur Mas también ha dicho que con tribunales y violencia esto no va bien.
Esto no debería estar ocurriendo. Con tribunales y violencia no se va a resolver el conflicto entre Cataluña y el Estado español. Solamente se puede resolver de verdad, haciendo política, y si me lo permiten, alta política, que requiere liderazgo y requiere capacidad de encontrar soluciones.
Alta política es lo que reclama Artur Mas y, sin embargo, tribunales y violencia dice que no...
Alta política habrá que hacer luego, habrá que sentarse a hacer política, pero habrá que depurar todas las responsabilidades que estos señores han contraído. Porque si se saltan la legalidad y pasamos...
Y no pasa nada, pasamos página,
encima,
¿no?
Pues evidentemente no... Vamos, puede tener mal ejemplo, puede ser mal ejemplo.
Pero no sabían... Mañana lo podemos tener en otro lugar. Claro. Los de Valencia estarían encantados algunos y en el País Vasco, pues qué sé yo.
Claro, pero yo digo, ¿no sabían que se exponían a esto, pues Carmen?
Claro que lo sabían. Claro que lo sabían.
Pero
claro
si se lo estaba diciendo todo el mundo, se lo estaban diciendo todo el mundo. Ya no en el gobierno, no hagas caso. La prensa, no hagas caso.
Los letrados
la prensa
del
manipuladora.
Parlamento.
Sus letrados del Parlamento, del Parlamento. Es verdad, que os estáis saltando. El estatuto, el reglamento del Parlamento, la Constitución, que no lo hagáis, que no lo hagáis. Y primero, cuando aprobaron la ley del referéndum y la ley de transitoriedad, ya les dijo el Tribunal Constitucional que era una ilegalidad y que se suspendían. Y vuelta la burra al trigo, pues es que ahora no pueden decir que están indefensos y que no sabían lo que hacían. Como este hombre de Podemos que dice, pero ¿cómo me voy a pasar yo 30 años en la cárcel si yo no he hecho nada? Yo no voté. No, tú no votaste ese día, pero has estado participando de todo.
¿Pensáis que es que era pura ignorancia de que se estaba cometiendo un delito?
No,
es que ha llegado el arrepentimiento de repente?
No, tampoco. Yo creo que en alguna medida estaban tirando de la cuerda. Seguramente ellos, ni siquiera ellos mismos, pensaban que iban a llegar a tanto. Yo creo que hay un punto de inflexión en el momento en que Puigdemont está a punto de convocar las elecciones, evidentemente se arruga, se echa para atrás por las razones que sean y ahí ya se desmadra absolutamente todo, pero yo creo que eran todos muy conscientes y lo curioso es que como le decía algún conseller a un ministro que nos lo contaba, evidentemente dice, bueno, en cualquier caso luego nos amnistiáis a todos, nos aplicáis un indulto.
Esto yo ya lo he oído también,
sí, claro,
¿eh?
Evidentemente amnistiar, perdón, no es la palabra porque amnistía ya no se puede hacer, pero en cualquier caso indulto me parece que lo tienen bastante crudo, sobre todo por la magnitud de número de que son todos ellos.
No, pero una cosa, el indulto ya para casos de corrupción y esto pues hay también malversación, que malversación es
va por otro lado, claro,
es corrupción,
sí.
Curiosamente parece ser que la malversación es lo que puede hacer, facilitar un poco, si es que lo facilita,
sí,
la extradición
vengan,
de Puigdemont, porque dicen que en Bélgica el tema de la rebelión y estas cosas, que no está contemplado dentro de las causas que pueden hacer la extradición, pero en cambio la malversación sí.
No, pero otros abogados han dicho que no es exactamente rebelión y sedición, pero que también como Estado tiene previsto si alguien se... De todas maneras, Puigdemont se echó atrás porque no hay que olvidar las cosas que pedía. Es que pidió inmunidad personal, inmunidad patrimonial.
Salida de los Jordis
salida
de la
los Jordis de la... Claro, es que vamos a ver, oiga usted, pero esto de que usted qué se cree, que esto es el mercado de Tetuán.
Fijaros que hay seminarios en este momento analizando en las universidades qué es lo que está sucediendo en Cataluña. Uno en concreto, nos hemos fijado, empieza ahora mismo en la Facultad de Derecho de ICADE, comillas, un seminario en el que se analiza, como les digo, la situación de Cataluña. Está organizado por el Área de Derecho Constitucional. Tenemos al teléfono a Isabel Álvarez, con quien ya hemos hablado en más de una ocasión. Isabel, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Isabel, este caso da para un seminario y para casi un año entero de estudios y analizando esto desde el plano universitario. Cataluña entre la independencia y la aplicación del artículo 155. ¿Por qué han visto la necesidad de hacer este seminario?
Pues mire, en principio la necesidad ha sido motivada por una demanda incluso de los mismos alumnos, porque efectivamente hemos tenido ahí una demanda continua de los alumnos preguntándonos si podemos hacer algo, si qué sucedía, si qué no sucedía. Y claro, al final, por una parte, pragmáticamente no podíamos dedicar las clases a hablar de esto exclusivamente porque teníamos que explicar otras cosas del programa, etcétera. Y además, pero claro, no atender a la demanda de los alumnos es muy complicado, ¿no?
Desde luego, pues han hecho muy bien y nosotros nos interesa saber qué es lo que van a dar en ese seminario. Antes de nada, déjeme preguntarle, la Fiscalía pide a la juez el arresto y entrega de Puigdemont y los exconsejeros huidos. Vamos a ver qué dice la juez en las próximas horas. Pero la Fiscalía belga, a su vez, dice que si recibe una euroorden sobre Puigdemont, aplicará la ley. ¿De qué estamos hablando? No sé si se puede saber de qué plazos. ¿Estamos hablando de algo inminente o si hay recursos, esto pues, podemos hablar hasta de meses?
Hombre, tanto como meses no, porque la idea de las euroórdenes son que efectivamente sean muy inmediatas. Pero sí que es cierto que hay ahí un problema penal, un problema de los tipos penales y un problema de la aplicación de los mismos conceptos de la euroorden, ¿no? Que eso es lo que ahora jurídicamente está encima de la mesa. Eso también lo vamos a analizar en las jornadas con un especialista en penal para poder tratar este tema.
Claro, también se decía los delitos, se enfrentan a delitos de rebelión, sedición, malversación. Decían que incluso el de rebelión en un grado inferior, que dicen conspiración. A mí me gustaría que usted nos dijera, estos son delitos tan graves que efectivamente se pueden enfrentar a una cárcel de muchos años, Isabel.
Sí, sí. Sí, yo no soy especialista en el tema penal, pero efectivamente leyendo el Código Penal, los años que pueden pasar en prisión son privados de la libertad son muchos años, porque efectivamente los delitos en sí son muy graves, ¿no? Entonces, efectivamente, ahí las penas están en correspondencia con los actos realizados.
¿Qué es lo que quieren, Isabel? No sé si se han apuntado muchas personas a este seminario.
Pues, sí, estamos cerca de los 350 alumnos apuntados, teniendo en cuenta que ha sido todo muy muy rápido y que el martes por la mañana tuve que cerrar la inscripción porque no teníamos ya capacidad en el aula donde la íbamos a organizar. Pero aún así, esta mañana he tenido toda la mañana correos de personas que quisieran participar y a los que les he tenido que decir que no, que exclusivamente por el tema del aforo de la sala, claro.
O sea, que tendrán que repetir,
Pues no lo sé, claro.
Claro, el artículo 155 es que es la primera vez que se aplica. Entonces, claro, para ustedes claro, también es novedad, ¿no?
Es novedad, es inédito, es inédita la situación de la aplicación de las medidas, es inédito ahora mismo con carácter previo, bueno, hemos estado los profesores que íbamos a participar hemos comido antes de empezar y comentábamos que incluso la incertidumbre acerca del fin, porque claro, de momento lo que se han cesado es a las personas que están ahora mismo siendo presidente, se ha disuelto el Parlamento, pero una vez celebradas las elecciones se acaba ya el 155 o se podrán poner nuevas medidas en función, claro, hay muchísima incertidumbre.
Claro.
Y aquí a dos o tres meses estamos pues pendientes de a ver lo que sucede en cada momento para que se tomen medidas o se quiten medidas, ¿no?
También van a hablar del referéndum como nueva herramienta, sí. Leo, de sí. Democracia directa sí. O cuando la política sí. Abandona la Cámara, dicen ustedes.
Sí.
Van a hablar de seguridad ciudadana.
Nosotros estamos muy preocupados en general por la idea de que el referéndum es una de las únicas manifestaciones de la democracia, porque creo que se está instaurando esa idea en la sociedad y es una idea que es errónea. La democracia no está ahí, o sea, los ciudadanos no estamos solamente para elegir todos los días o para tomar decisiones todos los días. Entonces sí que se están barajando una serie de conceptos que bueno, que yo creo que hay que poner en su justa
sí,
medida,
que se ¿no? que se están instalando en
¿sí?
fin, en toda la sociedad y sí, conviene decir sí. que esto no es así, que esto no es democracia, no se puede votar por
exactamente,
todo. Van a hablar también, Isabel, de seguridad ciudadana, de libertades
sí.
públicas y
sí.
del Estado de Derecho,
sí.
parece ser, ¿no? También.
Sí, vamos a tocar todos esos puntos. Y especialmente todos vinculados a la idea que le digo. O sea, el logro de España durante estos 40 años ha sido ser un Estado de Derecho y efectivamente muchas de las ideas que se están instalando ahora pues están yendo con esa idea consolidada de lo que es el Estado de Derecho, claro.
Uh-huh. Isabel Álvarez, usted es catedrática de Derecho Constitucional en ICADE.
Sí.
Este artículo, yo no sé si hasta ahora casi se pasaba por alto cuando usted daba clase. Y a partir
sí,
de ahora.
Es un precepto que no ha sido especialmente estudiado por los constitucionalistas. Hay varios estudios. Hay un estudio muy bueno de Vírgala. Hay también otro de Cruz Villalón, que fue del Tribunal Constitucional, pero hay muy pocos estudios, se ha dedicado muy poco al artículo 155 de la Constitución. Entonces, es verdad que en clase pues tampoco lo tratábamos mucho, incluso yo algunos años he hecho algún ejercicio con los alumnos de qué partes de la Constitución necesitan reforma, y muchos me decían, pues el 155 que nunca se ha usado, y eso ya lo digo casi como anécdota.
Uh-huh.
Pero sí es verdad, claro, ha sido un artículo que no ha tenido ninguna aplicación hasta ahora.
Claro, claro.
Se barajó hace unos años, cuando el plan Ibarretxe, hace unos cuantos años ya, 10, 12 años, se barajó también la utilización de 135,
Isabel,
no tuvo tanta intensidad.
Lo que veo que ahora es pregunta de examen, eso está clarísimo.
Sí, básicamente sí. Sí. Lo que pasa es que es una pregunta de examen complicada, porque como ni siquiera nosotros sabemos lo que va a pasar, tampoco sabemos cómo evaluar respuestas que a principio nos podrían parecer un poco desproporcionadas y luego a lo mejor la realidad nos dice que no, entonces no sé muy bien, la verdad.
Estaremos muy atentos a los resultados finales de este seminario. Isabel Álvarez, gracias, catedrática de Derecho Constitucional de ICADE. Gracias, Isabel.
Gracias a usted.
Son las 4:24, seguimos aquí con nuestras conversadoras. Carlos, tienes que mirar las redes.
Hombre, estoy mirándolas y no dejo de mirar. Buenas tardes.
Ya estás mejor de esa
fiebre. Sí. Bueno, tengo un poquito, porque os veo como doble, pero estoy bien. he estado cursando mi asignatura diaria de Derecho Constitucional. Ahora me voy a apuntar a Derecho Europeo Comunitario, que también creo que convalida.
Fíjate si nos ve doble, que habla del artículo 370.
No, oye, pero al final vamos a tener que agradecer varias cosas a Puigdemont. Yo creo que ya dijimos aquí en este programa un día que le tendríamos que agradecer el que ahora llevar la bandera española o poner la bandera en el balcón o tal no fuera que te llamaran facha, ¿no? Que se ha perdido un poco y tal. Y yo creo que hoy hay que agradecer también a Puigdemont que la justicia en España ya no es tan lenta. Van a trabajar hasta el día 9, que es cuando han citado el Supremo, que fiesta en Madrid, y el Supremo va a trabajar, el juez del Supremo, y va a recibir allí a declarar a...
Les ha dado una semana, ¿no?
Parlamento.
Una semana más.
Pero les podía haber citado el día 10, que no es fiesta en Madrid. Pues no, las fiestas también la trabajan, hombre.
Oye, dando ejemplo. Claro. Ejemplo. Tampoco descansa el periodismo, ¿eh? Esto hay que decirlo. Exactamente. Unas recomendaciones y regresamos, ¿eh? Regresamos aquí para analizarles otra actualidad.
Onda Madrid.
Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urgel. Reservas en el 910-3925.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11:30 a 20:30 horas ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Madrid Directo en Onda Madrid.
Pues es la noticia de las últimas horas. La Audiencia Nacional pondrá en busca y captura a Puigdemont si no comparece. La jueza Carmen Lamela, previa petición de la Fiscalía, emitirá sendos autos de búsqueda y captura e ingreso en prisión y de petición a las autoridades judiciales belgas para que entreguen al depuesto presidente de la Generalitat y a los exconsejeros que le acompañan en ese país. La entrega, ¿cuándo será? Dependerá de la voluntad de la justicia belga. ¿Habremos topado en hueso? ¿Habremos pinchado o no? ¿Habrá colaboración? Fijaros que Alfonso Dastis, ministro de Asuntos Exteriores, ha dicho que van a mantener la misma estrategia que han seguido hasta ahora con Bélgica.
Pues es la misma que hemos venido teniendo hasta ahora, explicar la situación y solicitar el apoyo que hemos obtenido hasta ahora de todos nuestros socios y aliados, ¿no?
¿Habrá colaboración? ¿Sí? ¿No? ¿Qué
bueno,
pensáis?
Bueno, hoy el primer ministro ya ha dicho públicamente, le ha pedido a todo su gobierno que ya como que dejen el tema catalán, que no tiene ganas de que haya enredos entre ellos. Entonces, bueno, para empezar, esta orden va de juez, de un juez a otro juez. Entonces, aquí el gobierno, bueno, puede, pues tiene poco que hacer. Se supone que es entre jueces. El que tiene que tomar la decisión es otro juez, ¿no? Y entonces, pues bueno, sí, el abogado intentará, para eso lo ha contratado, ¿no? Que, por cierto, yo me he preguntado hoy, ¿ese abogado será también para los consejeros o es solo de Puigdemont?
Porque, claro, esta pregunta es buena.
De esto no sabemos.
El resto han ido con un abogado,
¿eh? En principio van
a ver Santiago Vila.
Sí, pero sí. Solo el abogado también solo habla de Puigdemont, sí. No habla de los consejeros.
Hombre, vamos a ver, él la ha mantenido en todo momento, y claro, para eso supongo que le pagan, que tiene sus procedimientos el tema de la extradición. Yo lo que creo es que Bélgica no quiere o no puede permitirse, vamos, no puede permitirse, sobre todo no le interesa un conflicto diplomático con España. Es verdad que puede ir de justicia a justicia. Lo primero que habría que hacer antes a Euroorden es la policía. La primera que tendría que actuar es la policía, que tendría que detenerlo. Y luego, según decía el abogado y según decían algunas personas desde Bruselas ayer, evidentemente la tramitación depende de por qué delitos o supuestos delitos se planteara la Euroorden, pero la tramitación que puede llevar, decían que había dos vías, o que puede llevar incluso hasta 2 meses, o que incluso podría suceder una cosa que es dejar a Puigdemont, mientras se tramita la extradición, que viniera a declarar a España y luego volverlo para allá. Eso me parece lo más difícil y sobre todo lo más complicado.
Nos interesa saber qué opina la gente que nos está escuchando. Carlos.
Mira, yo lo titularía de película, porque esto de Puigdemont puede ser como El Fugitivo, si la cosa sigue como va. Y uno por aquí ya lo ve como otra película. ¿Os acordáis de Braveheart? Aquella en la que salía con sus falditas y todo esto.
Sí.
Pues alguno lo ve como William Wallace defendiendo a Escocia desde Cancún y diciendo a sus nobles que sean fuertes y resistan.
Claro,
¿os lo imagináis?
Pero Braveheart estaba allí dando el callo en primera línea.
Esto es lo que le piden, yo creo. Otro que dice, curioso estado represor antidemocrático fascista que aplaza las declaraciones para mejor defensa de los acusados. Bueno, y hay uno suspicaz que dice que la prisa de la justicia en estos casos le recuerda a los juicios sumarísimos del Tribunal de Orden Público. Este tiene que tener más
por
de 50
Dios,
años mínimo,
este...
¿eh?
Bueno,
pues para acordarse...
los ha habido también estupendos
para
que señalaban,
top, ¿no?
Señalaban cómo se puede huir de una república para pedir exilio... huir de una república para pedir exilio en una monarquía. Cuando acabas de declarar la república, te vas a una monarquía a ver si te protege.
Ah, esto es verdad, es una buena visión. Escuchamos el ambiente de la entrada al Tribunal Constitucional de las personas que han sido llamadas a declarar. Escuchen. Vamos a ver si lo tenemos. Sí, está ahí. Y vean ustedes, había de todo, ¿eh? Había de todo, pero... Había de todo, había aplausos, pero había quien decía, ahí está la cárcel, ahí, ¿no? O sea,
sí, y 30 años de cárcel, es que también la gente un poquito, pues a veces se le va un poquito la mano,
bueno,
¿no?
Porque de todas maneras,
si no tienen conocimiento ninguno, 30 años de cárcel, como si pides 112, pues bueno.
Claro. No, a mí no me gusta, pero claro,
a mí no me gustan los jaleos a la entrada y a la salida,
pero no me gusta que se lo hagan a nadie.
Eso es,
Que cuando se lo han hecho a otros... No hemos protestado tanto, ¿eh? Cuando hemos visto a Rato metiendo en la cabeza, metiéndolo en el coche y todas las cámaras allí y tal, pues había algunos que decían, pues ala, ya sabes lo que has hecho, pues a la cárcel también. Entonces, ni a unos, ni a... si no queremos que se lo hagan a uno, esto como lo de los acosos y los scratches. Si no quieres que te hagan un scratch, pues luego no digas que
si
se lo hagan a otro.
Yo no me refería tanto a que no le griten traidor y no sé qué, que pueden opinar que lo son, sino el desconocimiento que supone decir, venga, 30 años de cárcel.
Bueno, porque
o 65, vamos.
No, hombre, pero eso es porque nos oyen, nos leen y saben que
hombre,
el delito de rebelión... Hombre,
30 no nos habrán oído a nadie con sensatez.
Hombre, por favor, que el delito de rebelión está penado hasta con 30 años, entonces la gente se queda con la película.
Sí, pero claro. Bueno, pero no, nosotros no hemos dicho nada de 30.
No hemos dicho nada. Entonces, ¿pensáis que en las próximas horas la juez Lamela va a ser rápida? ¿Pensáis que la justicia...?
No tengo ni idea.
Hombre, no va a estar hasta mañana redactando, eso desde luego. Que va a ser rápida, a lo largo de la tarde creo que tendremos noticias, no sé cuántas. y lo que yo no me atrevo a decir es que va a suceder. Yo no sé si Oriol Junqueras se habrá traído la muda o no, porque tampoco sé si la va a necesitar, pero el hecho de que no les haya dejado salir de la Audiencia Nacional, cuando casi siempre, antes de que dicten el auto, les permiten salir y luego que vuelvan a una hora determinada para hacerles la notificación, pues hombre, me da la impresión de que algo pasa, ¿no?
Hombre, medidas cautelares le van a caer, o sea,
claro, seguro,
esto
claro,
es o prisión, claro. O prisión confianza, sí, sí. O medidas cautelares.
Si solo fuera el pasaporte y que se presenten y tal.
Oye,
pero yo creo que
la fianza de Santiago Vila, que se ha desmarcado de todos.
Una broma, hombre, 50.000 euros,
¿eh?
Por favor, pero si le han puesto a los otros, a OMS y a todos estos, multas millonarias. Pero ¿de qué estamos hablando ahora? Estamos con Santi Vila.
50.000
euros. Nos encanta todo Santi Vila.
Me parece. No.
Yo creo que su comportamiento ha sido diferente.
Es una broma, Nieves. 50.000 euros comparado con los millones de euros que se han pedido en otras ocasiones y por otras razones.
No sé.
Me parece una broma, vamos.
A mí, si me pusieran una fianza de 50.000, me abriría las
puertas. No estamos hablando de nosotros.
Me refiero que depende, ¿no? Pero que en cualquier caso yo sí que creo que hay una diferencia sustancial entre el comportamiento, las manifestaciones, las declaraciones. Otra cosa es que digamos, vale, es que él quiere un poquito reservarse porque quiere ir de cabeza de lista, insisto. Él se quiere presentar a las elecciones. Porque, claro, todos los demás, es fantástico lo que están haciendo el bloque independentista, que por supuesto declaran la República y están en contra de la legalidad española, pero van todos a presentarse como locos a las elecciones. ¿Por qué? Pues no solo porque su ansia democrática sea extraordinaria, que también, que les rebosa las ganas de votar por los poros, sino porque eso son mucho dinero, es mucha pasta, son muchos actas de diputado, etcétera, 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 y la policía no es tonta. Entonces, evidentemente, bueno, cosas veremos, ¿no?
El PDeCAT va a tener bastante menos diputados y menos que repartir, me temo yo. Pero bueno,
ya tendría,
a mí lo que me hace gracia de este ex consejero es que se le estaban yendo las empresas por decenas, algunos días de 200 en 200, y ahí seguía. Oye, pero vamos a ver, si tan en contra estabas, si tú lo que quieres es una solución pactada, porque tampoco es que diga que no hay que hacer, en fin, que la comunidad autónoma está muy bien y el autogobierno, no, no. Al final lo que quiere es un referéndum, pactado pero referéndum, o sea, para ver si se quiere ir o no.
Vamos a hacer un alto en Cataluña porque enseguida vamos a recibir aquí a Silvia Barquero, es presidenta de PACMAG, viene con un libro que se llama Animales, la revolución pendiente, y ojo que se van a presentar en PACMA también en las elecciones catalanas. Pero antes cambiamos de rumbo para hablar de un suceso. Queríamos hablarles de un caso que nos ha dejado casi sin aliento al ver que se trata de una adolescente de 16 años a la que encontraron sus padres al volver a casa pasadas las 9 de la noche. La vieron tirada y parece ser que envuelta en un charco de sangre. La familia vive en la calle Panizo número 58. Estamos hablando del distrito de Tetuán. Los padres son de origen dominicano, salieron, como les digo, hacia las 6 de la tarde más o menos. Al regresar encontraron a su hija desnuda sobre la cama, con un fuerte golpe en la cabeza, contusiones. Casi mejor nos lo puede contar Javier Chivite del 112. Javier, saludos, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, señores.
Javier, intentaron hacer lo imposible, ¿no? Intentaron reanimarla, pero fue imposible.
Bueno, fue imposible porque el golpe que presentaba la chica era un traumatismo craneofacial que era mortal de necesidad. O sea, prácticamente los sanitarios lo único que pudieron hacer, lamentablemente, fue confirmar el fallecimiento de esta chica, de esta mujer, que se encontraba en una de las habitaciones de la vivienda. Confirmaron el fallecimiento y, como siempre suelen hacer en estos casos, apenas manipularon tanto el cuerpo como la escena, todo el dormitorio, para que luego la Policía Nacional, la Policía Judicial, la Policía Nacional pudiera tener todas las pruebas para luego posteriormente encontrar al culpable.
Parece ser que había un inquilino, no sé si cuando llegaron ustedes seguía ahí el inquilino que ha declarado que no escuchó absolutamente nada, pero sin embargo ha habido vecinos que sí que han visto salir de la casa corriendo a un par de chicos jóvenes. Pero Javier, yo lo que quisiera insistir es en que el golpe era mortal de necesidad, lo que han visto ustedes.
Sí, efectivamente, a la llegada de los sanitarios, como bien comentabas, la primera llamada fue a las 9:18 exactamente, al 112. El 112, como siempre hacen estos casos, se recaba toda la información, deriva el aviso al personal sanitario del SUMA, de la Comunidad de Madrid, que se persona inmediatamente en el lugar, una UBI móvil, y cuando llega la UBI entra en la vivienda y comprueba que efectivamente en uno de los dormitorios de la vivienda, en una de las habitaciones, se encontraba tendida sobre el suelo esta muchacha, esta chica de 16 años, que estaba ya fallecida. Por lo tanto, como decía, confirman el fallecimiento y lo dejan todo en manos de Policía Nacional.
Uh-huh. Qué terrible, ¿no, Javier? Cuando ustedes acuden siempre para intentar rescatar a personas de situaciones muy graves, ver que no se puede hacer absolutamente nada con una chica tan joven.
Sí, efectivamente. O sea, hay una frustración por parte de los servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid porque hay ocasiones, como ha sido en este caso, en el cual pues no se puede ni siquiera iniciar unas maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada que puedan concluir en que se le devuelva el pulso a la fallecida. En este caso ya estaba fallecida, tenía un fuerte golpe en la cabeza, ocasionado obviamente por un objeto contundente, y solo pudieron confirmar el fallecimiento, no pudieron realizar ningún tipo de maniobra.
Javier Chivite, gracias. Esperamos hablar con usted para cosas con otros resultados, la verdad. Un abrazo. Hola. Fuerte.
Un saludo.
Javier Chivite, gracias, del 112. Ya ven ustedes, en esta ocasión no se pudo hacer nada por salvar la vida de esta joven adolescente de 16 años.
Es que es tremendo. Bueno, y además fíjate, en el quinto aniversario del Madrid Arena, con otras jóvenes fallecidas también.
Sí, de la misma edad, además.
Tremendo, tremendo, porque yo no sé qué sucede. Parece ser que los investigadores descartan, por supuesto, que tuvieran nada que ver los padres, ni siquiera este inquilino que estaba en la vivienda. Dicen que a primera vista hay que esperar a la autopsia y sobre todo esto siempre, pues hombre, hasta que el sumario no se haga público, pero vamos, que había por medio estupefacientes, que había alcohol tanto en ella como en todos los amigos a los que ahora están un poquito interrogando. Pero lo llamativo es que acaben así estas fiestas o estos encuentros entre jóvenes. Es una cosa que llama mucho la atención, ¿no?
Porque... Y yo lo que no acabo de entender, que el inquilino no oiga nada, hombre, sí. Algún ruido harían,
ya,
digo
pero,
yo.
Sin embargo, la policía, o sea, no, de momento no ha tomado ninguna medida contra,
no,
contra él ni nada.
Por
o sea,
supuesto,
que
pero...
Supongo
pero,
que le habrán tomado declaración,
sí,
y que estarán contrastando...
Y a los padres, pero dice que lo descartan.
Estarán contrastando...
Sí, lo único que digo, que algún ruido... Es que vamos, ella...
Es que igual era alguien que conocía, o sea, que...
Que conocía.
Parece bueno, que, vamos,
que
parece,
sí.
Hipótesis,
parece
que la acompañó algún amigo a casa dado el estado un poquito perjudicado en el que se encontraba la chica, ¿no? Entonces, pues, pero claro, ¿quién era ese amigo? ¿Si ha sido ese amigo? ¿Si no ha sido?
Y luego ven los vecinos salir corriendo a dos
claro,
jóvenes
claro.
De ese domicilio en el distrito de Tetuán. Así están las cosas. Noticia, desde luego, en Madrid, la muerte de esta adolescente. Ahora, cuando quedan 20 minutos para las 5, tenemos a Silvia Vaquero. Silvia Barquero.
Sí,
barquero, te quitaba la R, perdóname, Silvia, tanto que nos conocemos
¿sí?
ya desde hace tantas veces. Vamos contigo. Silvia, antes de nada, yo quisiera saber si vais a participar en PACMA en las elecciones catalanas. ¿Os presentáis?
Sí, claro, por supuesto.
¿Tenéis los avales?
Pues mira, lo primero a lo que nos enfrentamos es a la necesaria recogida de más de 5.000 avales para acreditar el apoyo social necesario para presentarnos. Y ya tenemos la primera traba porque desde que se convocaron oficialmente en el BOE las elecciones no se ha publicado el documento oficial donde debemos recoger esas firmas de ciudadanos catalanes y estamos esperando que tanto el Ministerio como la Generalitat nos digan algo al respecto, pero bueno.
Silvia, además, ¿estáis convencidos de que vais a salir?
Nosotros sabemos y estamos convencidos de que vamos a conseguir
algún escaño,
los avales necesarios y que vamos a estar presentes en estas elecciones para dar voz a los animales, para dar la relevancia necesaria al medio ambiente y a la justicia social. Muchos de los temas de los que no se han tenido en cuenta durante todo este tiempo en el que estamos debatiendo sobre pues el proceso
catalán.
Sí, yo creo que se han olvidado muchos temas importantes que nosotros vamos a poner encima de la mesa, como son el paro, la precariedad, la desigualdad social, incluso problemas medioambientales gravísimos en Cataluña, donde quisiera destacar que se sacrifican todos los años más de 20 millones de cerdos, con el problema de contaminación por los purines que generan todos estos animales hacinados en granjas industriales, con la contaminación de los acuíferos en Cataluña, que es un problema gravísimo del que no se está hablando, es un problema que también está afectando la salud de los ciudadanos catalanes, y son todos estos temas que han quedado en el cajón mientras se habla únicamente de este tema de la independencia, que nosotros queremos poner a debate también en estas elecciones.
En las pasadas elecciones, en el Congreso, creo que consiguieron casi 300.000, bordeando, ¿no? 200 y pico mil votos. Sí. Lo mismo que el PNV, que tiene 5 escaños, y Pacma no obtuvo ninguno por la ley DOM, ¿no?
Sí, efectivamente. Es decir, la ley electoral actual prima y favorece la representación por provincias, por circunscripciones. Es una ley que favorece a los partidos nacionalistas y que, sin embargo, a nosotros nos perjudica. Y el más claro ejemplo es que con 286.000 votos que ha obtenido el Partido Animalista, nos hemos quedado fuera, y con 312 votos más, el Partido Nacionalista Vasco tiene 5 diputados, grupo parlamentario propio, y está condicionando los presupuestos generales del Estado al partido del Gobierno. Entonces, bueno, pues creo que claramente se demuestra que es necesaria una reforma de la ley electoral para que los votos de los ciudadanos se transformen de manera homogénea en representación electoral.
Silvia, ¿usted se va a presentar en Cataluña o en Madrid?
Yo me presentaré a las próximas elecciones generales, y a Cataluña, pues por supuesto, se presentarán mis compañeros allí en las 4 provincias catalanas, precisamente para eso, ¿no? Para demostrar que hay ciudadanos que están preocupados también por otros temas que se están olvidando, como puede ser el maltrato a los animales. Quisiera destacar que en Cataluña todavía tenemos correbous, que si bien se prohibieron las corridas de toros, faltó coherencia política para que los partidos políticos también prohibieran los correbous.
Con los correbous murió una persona en las últimas fiestas en alguna zona, en algún pueblo de Cataluña.
A ver, lo que es evidente es que el maltrato animal no tiene fronteras y que es algo que hay que erradicar por una cuestión de justicia, y que los animales no entienden de banderas ni de fronteras, y es por eso por lo que vamos a seguir trabajando.
Bueno, has escrito un libro que se llama Animales, la revolución pendiente.
Sí.
¿Eres tú la persona que está en la portada?
No, en la portada aparece una compañera mía, que es Laura.
Ah, porque es que Laura, como no se ve bien la cara,
sí,
digo,
es
no
una
sé
foto
si
de
es...
perfil. Para los oyentes que ahora mismo nos estén escuchando, es una foto de perfil en la que aparece mi compañera Laura Luengo, que es la representante de un santuario de animales, que está mirando a una de las vacas que tienen allí recogidas en el santuario. Pues es una vaca que se ha librado por dos veces de ir al matadero, y que, bueno, pues está viviendo allí con otros muchísimos animales que han sido salvados de la industria cárnica, que no tiene compasión para los millones de animales que pasan por las industrias y por los mataderos. Y me gusta pensar que este es un ejemplo del futuro que queremos para los animales. Una mirada limpia, una mirada compasiva, una mirada de respeto hacia los animales, para todos los animales.
Silvia, por supuesto que es vegetariana, ¿no?
Sí, yo creo que, mira, yo me considero coherente. Yo conozco lo que sucede en granjas industriales y mataderos, conozco la vida terrible que llevan los animales en estas fábricas de carne, en las que los animales no son considerados, que son maltratados permanentemente, que no ven la luz del sol. Únicamente en el camino que les lleva al matadero no ven la luz del sol en toda su vida. Y yo, el día que conocí eso, decidí que no podía continuar comiendo carne. Y considero que es una cuestión de coherencia. Es decir, yo no puedo estar comiéndome a mis defendidos. Pero también sé que a esta revolución en favor de los animales es bienvenido y bienvenida a cualquier persona que tenga sensibilidad. Es decir, desde la persona que ha decidido adoptar un perro en lugar de comprarlo y le ha dado una segunda oportunidad evitando que se sacrifique en una perrera, hasta aquella persona que ha decidido quizá comenzar a cambiar sus hábitos alimenticios o dejar de ir un día a un circo con animales o a una corrida de toros, todas esas personas son bienvenidas, porque creo que esa empatía necesaria hacia los animales, que son como nosotros, seres que también sienten y sufren, es un pilar fundamental de una sociedad en valores de respeto, de solidaridad y de justicia.
¿Ahora cuánta gente les sigue, Silvia?
¿Nos siguen? Pues mira, tenemos cientos de miles de seguidores y creo que eso es muy, muy positivo. Tenemos cientos de miles de seguidores en redes sociales. Quisiera destacar al más de medio millón de seguidores que tenemos en Facebook. Podríamos también destacar al más de 1.200.000 personas que nos votaron en el Senado y que creo que son el ejemplo de esas personas que nos dan un voto de confianza y que pues coinciden con nosotros en que es necesario ir poniendo fin al maltrato de los animales.
Aquí tenemos a dos discutidoras, una A y una B.
Yo me pregunto si...
Una a favor y otra en contra. Sí,
vamos a ver,
decir.
No, yo estoy a favor de que no haya maltrato animal, etcétera. Hombre, algunas frases como santuario o como dar voz a los animales, pues me causan un poco de sorpresa, pero en cualquier caso, lo que le preguntaría es si todo ese millón y pico de votos que tuvieron ustedes en el Senado no es un descarte, porque evidentemente hay mucho peores animales que los que ustedes defienden y habrá gente que no les quiera votar.
Sí. Me parece una pregunta interesante porque es verdad que mucha gente en el Senado nos vota por simpatía y no nos han elegido como primera opción, pero ya me imagino que un taurino no nos va a votar por descarte. Entonces, algo de simpatía tienen que tener por la causa que defendemos para dedicarnos su voto.
Bueno, pues Carmen es taurina. Carmen es taurina.
Vamos a ver, que aquí no se trata de taurinos o no. Yo es que te he escuchado cosas que alucino. O sea que vamos a ser todos vegetarianos. El ciclo de la vida a ti, esto no te suena. Y bueno, tres, me extraña mucho que no hables de los corderos, por ejemplo, porque en Cataluña se matan más corderos que porque la comunidad musulmana,
bueno,
es
pues,
enorme.
Hablemos
y
de
solo
ello.
Te he oído hablar de cerdos, de vacas. Y entonces, primero, todos vegetarianos, pasáis del ciclo de la vida que se renueva y tal, y pasáis de los corderos, o no entiendo, o es que no quieres hablar del cordero y...
Bueno, pues mira, para personas como tú que preguntáis sobre el tema del cordero, os invito a que visitéis nuestra página web y veáis el trabajo que hacemos. Claro, claro, bueno, pero como periodista a lo mejor deberías estar informada, ¿no? Nosotros trabajamos también para la prohibición del sacrificio halal y kosher porque nos parece una terrible injusticia. Y me gustaría destacar para aquellas personas que continúan comiendo carne, que evidentemente son la mayoría de la sociedad, como lo he hecho yo hasta que un día abrí los ojos y conocí lo que sucedía en granjas industriales, que la carne que se consume... La mayoría de la carne que se consume es de animales sacrificados por el método halal. Es decir, como no hay un etiquetado, la mayoría de los mataderos están utilizando el obstáculo o el vacío legal que hay que permite sacrificar con aturdimiento, como exige la Unión Europea, y sacrificar a los animales sin aturdimiento por el método halal. Entonces, quizás si estás tan preocupada por lo que le sucede a los corderos, deberías saber el método de sacrificio, porque a lo mejor estás comiendo carne halal.
Lo lleváis en el programa.
En el programa electoral, efectivamente. Hemos instado en la fiesta del cordero a todas las comunidades autónomas a que las autoridades vigilen y aseguren que no se está incumpliendo la legislación, porque hay muchísimas familias que siguen estos rituales y que están sacrificando a los animales en su casa, y eso es ilegal. Y nosotros estamos preocupados por ello y por eso trabajamos.
Pero eso vosotros y el Ministerio de Sanidad, supongo que estará preocupadísimo, porque claro, sacrificaros en casa.
Sí, pero desde luego, mira, fíjate, es una cosa terrible, porque nosotros tenemos fotos de cómo en Ceuta, en Melilla, o sin ir más lejos, aquí en cualquier pueblo de la Comunidad de Madrid, eso sucede, y sucede porque lo sé, porque yo vivo en un pueblo de aquí de la Comunidad de Madrid, donde mis vecinos, los que practican este tipo de rituales, sacrifican a los animales en su casa. Y es obligatorio que haya un certificado veterinario que asegure, tanto en la matanza del cerdo como en la del cordero, que esos animales han sido aturdidos previamente. Y esto no sucede en las matanzas domiciliarias.
Y
hay que vigilar
pues
que se cumpla la ley, porque la ley está hecha para todos.
¿Denunciáis ante el Ministerio de Sanidad todas esas prácticas?
Sí, y sobre todo intentamos que las autoridades pongan ojo y vigilen antes de que esto suceda. Desde luego.
Silvia, esta corriente que iniciasteis hace unos años y que la verdad parecíais como una gota en mitad del océano, sí. Esto poco a poco yo veo que van desapareciendo muchas fiestas de toros.
Sí.
Esto para vosotros es un triunfo, sabiendo que para otros es un agravio, porque es acabar con algo que tiene que ver con la cultura española. ¿Cómo Bueno, esto es, sí, esto es así, o sí, sea, en fin, siempre que vienes, Silvia, te hablamos de Picasso, te hablamos de pintores, de gente que no estamos hablando, en fin, de gente no instruida, gente intelectual.
Bueno, pero Picasso, por ejemplo, y otros autores han retratado lo terrible de las guerras, y no quiere decir que estén de acuerdo con las guerras. Quiero decir, retratan lo que sucede en la sociedad. Mira, por ejemplo,
era en este caso sí que hay que decir que era un seguidor de los toros, sí, sí, sí. Era increíble, o sea, que seguía toros, toreros, muy amigo de toreros como Luis Miguel Dominguín, etcétera, etcétera. Pero bueno, independientemente, sí, de eso, ¿esto va a más? ¿Por qué? ¿Por qué va a más? Porque cada vez la corriente me da la sensación de que va creciendo.
Mira, incluso creo que en temas como la tauromaquia hay temas en los que podemos estar de acuerdo, como lo estuvo toda la sociedad española a la hora de prohibir el toro de la Vega. Y creo que esos puntos en común son los que hay que tratar de fomentar, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo sé que incluso los propios taurinos con el toro de la Vega estuvieron de acuerdo en que había que prohibirlo, y ahora podemos estar de acuerdo en que hay becerradas que son terribles, que también están perjudicando, por un lado, lo que nosotros entendemos que es un perjuicio para los animales, becerros menores de 2 años que muchas veces son lidiados por vecinos del pueblo, que convierten una corrida de toros en una carnicería aún peor, donde no se puede, por parte de los taurinos, siquiera argumentar que aquello es una demostración
o
artística.
O la cabra esa que tiraban desde el campanario.
Claro, claro, pero si hablamos incluso de temas de tauromaquia, yo creo que mira, cuando documentamos las becerradas de Valmojados, que salieron imágenes terribles de becerritos que eran no más altos que un perro grande, que estaban atravesados por espadas por los propios chavalillos del pueblo, yo creo que ahí se dieron imágenes tan terribles que conseguimos incluso la connivencia de los propios taurinos. Uh-huh. Y quiero destacar que ha habido personas que han clamado y criticado duramente lo que sucede en una becerrada, que son taurinos. Entonces yo creo que poco a poco podemos ir llegando a acuerdos a través de los cuales podamos ir avanzando en este necesario debate acerca de la prohibición de la tauromaquia.
¿Habéis bajado el pistón con respecto a los toreros? O sea, ya el torero, quiero decir que el torero de toda la vida, pues entraba y salía de las plazas como si fuera un héroe. Ahora se les insulta. Yo creo que este es un paso, estarás conmigo, que no a la violencia. Si estáis,
completamente.
Si estáis a favor de los animales, estáis a favor de las personas.
Totalmente.
No, yo creo que más de los animales que de las personas.
Yo creo que es igual. Es decir, nosotros cuando ampliamos nuestro círculo de compasión es porque empatizamos más allá de discriminaciones arbitrarias de género, de sexo, de raza o de religión. Y hemos incluido también en nuestro círculo de compasión aquellos que sufren y sienten como nosotros, que son los animales. Y yo condeno rotundamente la violencia que muchas veces se vive en redes sociales o que no comparto de actitudes de personas que insultan. Yo eso no lo comparto para nada, siempre lo condeno, pero fíjate que creo que es la propia sociedad la que ha bajado de los altares a los toreros, que antes eran considerados héroes y ahora más bien son considerados villanos. Porque los niños actualmente ya no quieren ser toreros. Creo que tenemos otros modelos a los que los niños quieren parecerse cuando son mayores, ¿no? Y son futbolistas, son otro tipo de celebridades que no los taurinos.
Políticos,
o los toreros.
En la última hora.
Tengo una última hora que la jueza Lamela, atención, señoras y señores, envía a la cárcel a Oriol Junqueras y a otros 7 consellers de la Generalitat. Vamos a hablar con Lupe Ortiz. Saludos, Lupe. Cuéntanos esta noticia, sin duda importantísima.
Buenas tardes, Nieves. Pues así es, la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, acaba de acordar la petición que le hacía el fiscal y envía a prisión a los 9 exconsejeros catalanes que han comparecido hoy en la Audiencia Nacional. En el caso de 8 de ellos, esa prisión es de manera incondicional, y en el caso de Santi Vila podrá eludirla si paga una fianza de 50.000 euros. Pero en cualquier caso, de momento, todos van a salir desde la Audiencia Nacional rumbo a la cárcel para ingresar, como decimos, de manera provisional. 8 de los exconsejeros, aunque no hay manera de eludirla, es prisión incondicional. Y en el caso de Santi Vila, recordamos, el consejero que 24 horas antes de que se votara la DUI se retiró del gobierno, para él prisión eludible bajo el pago de una fianza de 50.000 euros. Cuando la deposite, podrá abandonar el centro penitenciario.
Lupe, por favor, estamos hablando de que el vicepresidente Junqueras, estamos hablando de los exconsellers que se han presentado hoy, van a pasar directamente a la cárcel.
Así es, Oriol Junqueras, que era, por cierto, el primero en llegar esta mañana, en torno a las 8
y 10 llegaba hasta la Audiencia Nacional para prestar declaración. Tras él lo hacían otros 7 exconsejeros como Rull, Turull, Rumeva. Todos ellos han prestado declaración durante muy poco tiempo, solo respondiendo a su abogado. En el caso de Santivila, que ha llegado al margen de los demás, él sí ha respondido a todas las preguntas que se le han formulado. Como decimos, cuando acabaron esas comparecencias, se celebró la vistilla en la que el fiscal solicitó el ingreso en prisión incondicional para 8 exconsejeros, Uriol Junqueras y el resto, y en el caso de Santivila, una prisión eludible bajo fianza. Finalmente ha sido esa la decisión que ha adoptado la juez Carmen Lamela, y en unos minutos veremos cómo los furgones de la Guardia Civil comienzan a llevarse a los que formaban el govern catalán a la cárcel. En principio entendemos que será la cárcel de Soto del Real. Estamos pendientes también de conocer qué ocurre con unas órdenes europeas de detención que ha solicitado el fiscal para Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros que están con él en Bruselas y que no se han presentado a la cita en la Audiencia Nacional.
Lupe, sin duda se ha convertido en una tarde absolutamente informativa, porque claro, estaremos pendientes de ese traslado a la cárcel. Te pedimos que en cuanto sepas a dónde son trasladados, que las salidas nos gustaría darlas en directo para que lo sepan nuestros oyentes, Lupe. Así
por
que
supuesto.
Pendientes de la información que nos traslades. Ahora tenemos que despedir también a Silvia Barquero, ya ves cómo está la actualidad.
Sí.
En fin, es que lo esperábamos que esto se iba a producir de un momento a otro, y veremos qué es lo que pasa en las próximas horas con respecto a Puigdemont y la orden que hay de detención.
Que el fiscal le ha pedido a la juez que lo ponga en marcha.
Silvia, te esperamos aquí en otra ocasión.
Muchísimas gracias por hacerme un hueco en momentos tan, tan importantes a nivel político, por hacerme un hueco para hablar de animales y medio ambiente.
Muchísimas gracias. Los servicios informativos amplían esta información.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Como acabamos de escuchar, ya hay decisión de la juez Carmen Lamela sobre los exconsejeros catalanes para los que la Fiscalía había pedido prisión incondicional. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Y la juez Carmen Lamela ha atendido esa petición fiscal y envía prisión incondicional a los 9 exconsejeros catalanes que han comparecido hoy en la Audiencia Nacional. En el caso de 8 de ellos, incluido el que fuera vicepresidente de la Generalitat, Uriol Junqueras, su ingreso en prisión es incondicional. También partirá desde la audiencia hasta la cárcel el exconsejero Santivila, aunque en su caso podrá eludirla cuando abone una fianza de 50.000 euros. El fiscal había solicitado esa medida ante la gravedad de los delitos que se les atribuyen: rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, sin previsión de que pudiera producirse una reiteración delictiva, destrucción de pruebas, pero sobre todo riesgo de fuga. Por cierto, que estamos pendientes también de que la juez resuelva sobre otra petición fiscal, la de librar órdenes de detención contra el expresidente Carles Puigdemont y 4 exconsejeros que están con él en Bruselas y no han venido hoy a la Audiencia Nacional.
Efectivamente, es algo sobre lo que la juez también debe decidir en estas próximas horas, sobre la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que emita una orden europea de detención y entrega contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros que no han acudido hoy a su citación por rebelión, sedición y malversación. La Fiscalía belga ya ha dicho que en cuanto reciba la euroorden se aplicará la ley. El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, recuerda el deber de comparecer cuando uno es citado ante la justicia.
En relación con las personas que no han comparecido, es que el deber es comparecer ante la citación de un juez. Y entonces, cuando no se comparece ante la citación de un juez en España o en cualquier otro país de la Unión Europea, pues normalmente se cursa una orden de detención. Es que esa es la situación normal aquí, en Bélgica, en Alemania, en Italia, en cualquier otro país, ¿no? Existe el deber de comparecer a la citación judicial.
Recordamos también que en el Tribunal Supremo se aplaza hasta el 9 de noviembre las comparecencias de la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y de los otros 5 miembros de la mesa. A todos ellos se les ha impuesto una vigilancia policial no presencial hasta el próximo jueves. Cambiamos de asunto. 74.000 madrileños se han vacunado ya contra la gripe desde que comenzó la campaña el lunes. Hay disponibles 1.155.000 dosis con el objetivo de reducir la incidencia de esta enfermedad estacional. Nacional. La presidenta Cristina Cifuentes, que se ha vacunado hoy, hace un llamamiento a los ciudadanos, en especial a los grupos de riesgo, para que se vacunen contra la gripe.
Y en cualquier caso, nosotros recomendamos que se vacune el mayor número de personas posible. La vacuna de la gripe no solamente previene, sino que también hace que, en caso de coger la gripe, esta sea mucho más suave.
Partido Popular y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid han tumbado las dos enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de urbanismo y suelo presentadas por el PSOE y Podemos. Ahora el proyecto de ley será debatido en la Comisión de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio y a continuación volverá al Pleno de la Asamblea para su votación definitiva. El texto sustituirá la Ley de Suelo de 2001, modificada en 15 ocasiones, la última para pedir la construcción de, para permitir la construcción de más de 3 alturas. El portavoz socialista Ángel Gabilondo califica el proyecto de ley como insuficiente, que también critica la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta.
Bueno, la ley es que mantiene un modelo que es un modelo que nosotros no compartimos, ¿no? Seguimos creyendo que el suelo no debe ser objeto de un modelo especulativo. Y desde luego hace falta un cambio muy estructural en el sistema.
Es volver a fomentar la burbuja especulativa, la burbuja inmobiliaria que viene a enriquecer a las grandes constructoras amigas del Partido Popular que, como ya conocemos, han empleado una dinámica de corrupción y de financiación irregular del Partido Popular durante los últimos años.
El consejero de Medio Ambiente y Administración del Territorio, Pedro Royán, defiende la norma.
Mejorando la calidad de los entornos urbanos y la calidad de vida de nuestros ciudadanos, lo que se conseguirá con una norma que potenciará las renovaciones y regeneraciones urbanas desde el respeto a los nuevos desarrollos urbanísticos.
Onda Madrid, el tráfico.
Echamos un vistazo a las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontramos dificultades en la A5 a su paso por Móstoles, donde tenemos 3 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes de entrada a la capital madrileña. En el resto de carreteras de la comunidad no encontramos incidencias ni retenciones destacables ni en los accesos a la capital ni en las vías secundarias.
Volvemos con más noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6. Siguen escuchando Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com. ¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-60.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
La Liga en Onda Madrid. Esta semana abrimos el viernes a las 9 de la noche las retransmisiones de Liga en Onda Madrid con los partidos Betis-Getafe en primera y Numancia-Alcorcón en segunda. El sábado, sesión doble. Por la mañana, a partir de la 1:45, Valencia-Leganés. Y por la tarde, desde las 4, Rayo Albacete en segunda y Deportivo Atlético en la máxima categoría. Y cerramos el domingo a partir de las 8:30 con la narración del encuentro Real Madrid-Las Palmas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Tenemos noticia de última hora que iremos ampliando a lo largo de la tarde. Ya saben ustedes, prisión incondicional sin fianza para el ex vicepresidente Oriol Junqueras, para todos los exconsellers, excepto Santiago Vila, que dimitió, ya saben ustedes, antes de la proclamación de la República Catalana. Para este, el Ministerio Público reclama prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Pero hay más noticias. Ángel Rubio, adelante.
Sí, hay más noticias porque precisamente la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, acaba de dictar la orden de busca y captura de Carles Puigdemont y de los cuatro consejeros del gobierno catalán, exconsejeros del gobierno catalán, que en principio se encuentran en Bélgica. Tras ese auto en el que manda a prisión a los siete exmiembros del gobierno catalán, también a Santi Vila, al consejero pero con una fianza, eso sí, de 50.000 euros, la jueza de la Audiencia Nacional acaba de dictar esa orden de busca y captura para Puigdemont y para los cuatro consejeros que hoy tenían que declarar en la Audiencia Nacional y que no se han presentado, Nieves.
Sí, entonces ahora habrá que esperar a ver qué es lo que dice la Fiscalía belga, porque también esto pasa inmediatamente a los juzgados belgas y ellos tienen la última palabra. Decía Dastis, el ministro de Asuntos Exteriores, que bueno, hay una relación excelente y que como miembros de la Unión Europea se tienen que hacer estas cosas con agilidad.
Eso es, la orden ya ha sido, es una orden de detención europea, llega a la Fiscalía belga y es ahora quien tiene que poner el mecanismo en marcha para proceder a la búsqueda, primero a la localización de Puigdemont y de los consejeros y a su detención en cumplimiento de esa orden judicial española.
Vamos a decir que ese proceso europeo para traerles a España podría extenderse durante 60 días. ¿Por qué? Uh-huh. Porque se puede recurrir, el recurso tiene sus plazos y estirando podemos llegar a 60 días, ¿no?
Lo que implicaría que ni Puigdemont ni sus consejeros podrían presentarse a esas elecciones el 21 de diciembre, si ese proceso se alarga, como tú dices, 60 días. Ojo, hay que tener en cuenta también ese plazo.
Ángel, estamos pendientes de ese traslado. Todavía no se sabe a qué cárcel. Puede ser Soto del Real.
Parece que será Soto del Real, pero todavía no está confirmado. En cuanto tengamos esa confirmación de Lupe Ortiz, nuestra compañera que está en la Audiencia Nacional, lo contamos aquí, claro que sí, Nieves.
Ángel Rubio, muchísimas gracias. Esta es la noticia de última hora que iremos ampliando a lo largo de los próximos minutos. Tenemos en esta segunda hora muchos invitados especiales. Gracias por estar aquí a Juan Carlos Pérez de la Fuente, a Manu Velasco, saludos.
Muy buenas, Nieves. Buenas
tardes. Gracias, Maite López.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Señor Honorato,
aquí
muy
estoy.
Buenas. Y tenemos invitado especialísimo.
Sur le fil du trottoir, par lequel la vie s'en va, près de l'arbre de rêve, je m'arrête et je pense dans la mer de mes sons.
Ese invitado tan especial tiene una voz única, es Fran Perea. Que Fran Perea debuta como director con una obra que se llama Souvenir y que podemos ver en los teatros Luchana. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el 26 de noviembre. Así que saludos, Fran, gracias por estar aquí.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bien, qué bien.
Ahí, la voz
sí, está
de Fran
entrando
Perea.
Demasiado pronto, esa voz sí. Profunda y cavernosa de un Don Juan metido en aromas profundos.
Sí, bueno,
en estos días, hoy es el Día de los Difuntos.
Sí.
Y tú has hecho Don Juan, lo hizo en España y en Italia.
Ah, sí. Ayer fue el Día de los Difuntos, efectivamente, que sí, la tradición de aquí no nos lleva al texto, al Don Juan. Yo hice el Burlador de Sevilla, que
es el texto
es el original, ¿no? El origen del Don Juan, el mito del Don Juan. Y sí, la estrenamos en Nápoles, fue una suerte enorme poder llevar el texto hasta allí. Y aquí en España también hicimos gira, estuvimos
malagueño,
un año.
Malagueño, que ese acento. Eso se dice mucho más.
Mucho
Nieves,
más.
¿A que sí?
Mucho más. Oye, fijaros que Francisco Manuel Perea Bilbao,
fíjate. Es que bien, ¿no?
No ha podido venir.
Mi madre se habrá puesto muy contenta.
Muy contenta,
porque
¿no?
Porque el Bilbao normalmente se queda fuera y dice, oye, ¿qué pasa?
Yo reivindico apellido... mucho el apellido materno, ¿eh? Lo reivindico un montón. Oye, malagueño. Sí. Que Málaga, ¿dónde está en tus venas? ¿En qué forma parte de tu esencia?
Sí, hombre, es Málaga,
¿concibes la vida desde el sur?
Sí, además que claro, en Málaga yo tengo toda mi familia, tengo muchísimos amigos, bueno, en fin, he pasado muchos años y ahora en estos últimos años estoy volviendo mucho a trabajar allí y además tengo una relación muy estrecha con mi ciudad. Y nada más, Madrid me ha cogido y yo llevo 17 años viviendo en Madrid y aquí también, ¿no? También lo considero mi hogar, ¿no? Pero Málaga está la cuna, ¿no? La cuna tiene algo.
O sea, que tienes medio cuerpo madrileño, medio cuerpo malagueño.
Y todavía me he quedado... No, tengo terceras partes porque luego tengo una parte leonesa también muy muy fuerte. Tengo mi abuelo era de un pueblo, de una aldea de León y tengo mucha relación con León también. O sea, que en fin,
o
soy
sea,
una
que eres,
mezcla...
Perdóname,
curiosa.
Eres un mil leches, que
soy
se
un
llama.
Mil leches. Soy un
perdón.
Soy un ciudadano de hoy. Que porque hoy yo
así
creo que
somos
ya,
todos.
Sí, yo creo que ya no hay, bueno, ya cada vez hay menos gente de un lugar, somos de muchos lugares y nos complementamos. ¿No?
Afortunadamente, ¿no te
sí,
parece?
A mí me parece estupendo, me parece claro. la multiculturalidad me parece algo riquísimo y de la que estamos necesitados y que nos debería enseñar mucho todavía.
Esta noticia que hemos dado de Cataluña, que ¿cómo te deja? Porque realmente...
No sé, yo...
Fíjate que está afectando a los espectáculos, ¿eh?
Muchísimo, hemos bajado muchísimo. Yo fíjate, te lo digo desde el punto de vista de ahí para no meterme en dar mi opinión,
sí.
Porque yo hace tiempo que no doy mi opinión así en público, porque ya me partieron la cara bastante... fuerte cuando
¿no?
En su momento no, pero es verdad que me han dado mucha cera a mí y a mi familia por dar nuestra opinión o dar mi opinión, ¿no? Entonces no la doy, pero
pues muy
pero
bien. Te respeto absolutamente, claro,
gracias Nieve. Pero en cambio sí me acojo un poco a eso que dicen, ¿no? De la cantidad de espectadores que hemos perdido estos días en
pero
en el
se
teatro.
Ha notado
bueno muchísimo, una barbaridad. Es muy fuerte, es que ha bajado, no hay una... No te puedo decir un número porque no hay un estudio, ni un barómetro, ¿no? Que se haya hecho para ver cómo va, pero sí, nosotros lo hemos notado muchísimo. Yo estoy con un espectáculo de gira ahora mismo y aparte tengo souvenir en Madrid y aparte soy socio de los Teatros Luchana, como sabes, y los números son terribles. Fíjate, yo creo que... precisamente ahora es cuando la gente más debería ir al teatro.
¿Apoyar?
No solo apoyar,
la cultura,
sino a salir de un espacio que está, ¿no? Que está
que
siempre lo mismo, el mismo tema.
Estás hablando
el
que ha caído en Madrid, porque en Cataluña
ya debe
hay
ser
teatros
brutal.
Del 70%, bueno, sí. El Liceo ha bajado un 40%,
sí, sí.
Pero teatros como el Nacional, el Jura, Romea, ha caído muchísimo.
Sí, sí,
pero
claro.
Estás hablando de Madrid.
Sí, en Madrid también.
¿De cómo también
Madrid, se ha notado,
todo este
se ha notado,
asunto?
Sí, se ha notado, claro. Bueno, sí, la gente está en... Tiene la cabeza en otras cosas. El tema que, ¿no?
Es que hemos entrado en bucle,
sí,
hemos entrado
bucle
en bucle y claro, ha sido sí. Unos días de mucha tensión.
Y se nota.
Que a lo mejor se ha notado hasta en el cine, mano, digo yo.
En el cine ha pasado porque yo leo mucho el blog del cine español. Es una web estupenda en la que te analizan no solo el cine español, sino la taquilla española de películas extranjeras. Y la caída ha sido bestial.
También.
Sí, y además ha habido un repunte de la audiencia televisiva. Es decir, la gente que no está yendo al cine y al teatro se está quedando en casa a ver la tele o a escuchar la radio para ver lo que pasa.
Ah, pues en esto tienes toda la razón. Que he escuchado que los informativos están teniendo unos índices
claro.
De audiencia.
Es el síndrome de no voy a estar 2 horas incomunicado en un cine o en un teatro por si pasa algo.
Sin mirar Twitter, sin mirar. Exacto. Yo estos días también haciendo la función veía a gente con el móvil, ¿no? Durante la función. Normalmente se ve en caso, ¿no? Pero como que hay un poco de... está un poquito más ahora, ¿no? Esto de mirar el móvil va a ser que haya pasado o ocurrido algo, ¿no? Se nota en el país. Normal, porque es un tema
muy serio,
muy
claro.
Serio
sí.
Pero por otro lado, yo creo que precisamente la gente debería aprovechar para salir del bucle, ir al teatro, ir a los cines dejarse empapar por otras historias y otros puntos de vista de la vida y del mundo.
Estamos totalmente de acuerdo. Fran Perea está aquí por algo, Maite, lo hemos dicho ya, pero vamos a ahondar en esa obra que va a dirigir, ¿eh?
Sí,
Cuéntanos.
Que está dirigiendo, que ya está podríamos dirigiendo. Decir.
Porque yo, no sé, yo ya la he dirigido. Ya.
Eso que te iba a decir. Yo no sé si un director se retira en algún momento o siempre va siguiendo un poquito a los actores una vez que acaba el trabajo. ¿Tú eres capaz de delegar y dejar que la obra siga sola?
Sí, no, lo dejo. Llevo sin ir a verlos unos cuantos días, sí. Pero sí, bueno, aquí hay otros dos directores en la mesa. Está bien, pues yo creo que está bien seguir un poco los procesos, de vez en cuando ir a ver la función, ver cómo ha crecido, cómo ha evolucionado, ver si hay que suprimir alguna mejora,
como dice Fernando Soto.
Sí.
Oye, no la reconoces?
Yo tuve una función que estuvo 18 meses en cartel. A los 6 meses no me hacía con la obra y convocaba ensayos. Y me decía, Juan Carlos, es que ha evolucionado. ¿Pero cómo que ha evolucionado? ¿Pero estáis locos? ¿Pero qué estáis haciendo? Si el público se ríe tanto. Eso es terrible.
Claro.
Sí. Vamos a contar alguna cosita del souvenir.
Vamos allá.
Es una obra basada en hechos reales. Tú me corriges, Fran, si no me equivoco. ¿Vale? La historia de Solomon, un periodista que fue el primer diagnosticado con una enfermedad que se llama hipernesia, que es la triste habilidad de recordar hasta el más ínfimo detalle vivido. ¿Os imagináis recordarlo todo?
Puede ser terrible, todo. ¿Eh?
Y todo. Además de recordarlo todo, él asocia las palabras con los colores también.
Sí, él tenía hipernesia y sinestesia, que eso es, o sea, pues coincidía en su cabeza el pobre, ¿no? Dos cosas muy muy duras, ¿no? Porque además al tener una sinestesia un grado muy elevado, ¿no? Entonces, pues eso, la función souvenir habla de aproximadamente 10-15 años en la vida de Solomon Zelesevsky, que es este personaje, y su relación pues con su mujer, con su psicólogo, que luego se convertiría en su amigo, y sobre todo también sirve como pretexto para hablar un poco sobre los recuerdos, sobre la memoria, en fin,
sobre lo que olvidamos y lo que no olvidamos, ¿no? O lo que a veces queremos olvidar y somos incapaces. Esa era la excusa, ¿no? Lo de basado en hechos reales era una excusa para hablar de otras cosas.
Sí, yo creo que el teatro tiene esa habilidad, ¿no? De pronto te cuento una historia en primera lectura, pues puede ser una historia de un tipo, ¿no?, que le pasa esto, y en segunda lectura te da una capacidad de poder profundizar y darte aspecto. Al final, souvenir, también me encanta decirlo, el mensaje va del mensaje pequeño, ¿no?, del día a día de este señor, al mensaje universal de un tipo que intenta encajar en un mundo que le es ajeno, que yo creo que todos de alguna manera nos podemos sentir identificados con esto, ¿no?
Desde luego. O sea, hablas de hipernesia y sinestesia.
Sí.
¿Y tú has llegado a conocer a alguien con este...? No sé si cómo llamarlo, porque realmente puede ser una cualidad, pero a mí me parece que puede ser un problema.
Pero de verdad que nos ha pasado. Yo entonces tengo algo, yo estoy escuchando y estoy un poco nervioso porque a mí a veces,
¿A ti te pasa?
No tienen colores ciertos nombres, ciertas personas, los tengo que buscar porque no se me graba.
Ah, bueno, sí.
Tengo esa enfermedad, entonces.
Tienes sinestesia, sí. Sí, hay mucha gente que tiene sinestesia en grados pequeños. Pues yo qué sé, hay gente que de pronto te ve y te dice, tú para mí eres un número, tú eres el 4.
Sí. Si quieres me marcho.
No, por favor, al revés.
Mira,
son las 5:20, 4:20 en Canarias, pero queremos volver a conectar con Lupe Ortiz. Estamos pendientes de ese traslado de Oriol Junqueras y de los 7 exconsellers que esta mañana han pasado por la Audiencia Nacional hacia la cárcel. Así es lo que ha dictado el auto de la jueza Carmen Lamela. Lupe Ortiz, ¿tienes noticias de última hora?
Sí, podemos adelantar. La Fiscalía pedía, además de lo que ha acordado la jueza, le envió a prisión de los 9 exconsejeros catalanes, ha dictado también la orden europea de detención contra Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros que permanecen con él en Bruselas. Y si te parece, Nieves, podemos comentar un poco cuáles son los argumentos de la magistrada para haber adoptado esta medida. Ella explica en el auto que acabamos de conocer que operan dentro de un grupo perfectamente organizado de personas, apoyados por asociaciones soberanistas. Destaca también que tienen un alto poder adquisitivo que ha llevado a algunos de ellos a trasladarse fuera de España. En su caso, bueno, lo sabemos ya de Puigdemont y esos 4 consejeros que no han venido. Estamos escuchando, no sé si lo oís de fondo, los aplausos de varios diputados soberanistas que han venido a apoyar a los querellados, que todavía permanecen en la Audiencia Nacional, saldrán dentro de poco en furgones de la Guardia Civil. Seguimos con ese auto en el que dice la juez que la prisión es una medida adecuada, razonable y proporcional, y hace un repaso de cuando arrancó este proceso soberanista en el año 2015. Dice que se diseñó un plan estratégico cuyo principal objetivo era crear un Estado propio y lograrlo incluso con un conflicto democrático de amplio apoyo ciudadano. Hay una estrategia de todo el movimiento social con un reparto de papeles gubernamentales, parlamentarios y de asociaciones. Dice que se han impulsado actos de insurrección, de desobediencia y de resistencia a la autoridad, y recuerda también los momentos, los escraches sufridos por policía y guardia civil trasladados a Cataluña. Por tanto, la juez Lamela entiende todos los argumentos que exponía el fiscal en esa querella y acuerda que deben ir a prisión incondicional 8 exconsejeros. Solo para Santi Vila, que recordamos, un día antes de que se votara la DUI, él renunció a seguir en el gobierno. A Santi Vila también lo envía a prisión, pero podrá abandonarla cuando pague 50.000 euros.
Dices que el reparto de papeles entre gobernantes, entre asociaciones, ¿y quién más has dicho?
Habla de una estrategia de todo un movimiento con un reparto de papeles gubernamental, parlamentario y de asociaciones soberanistas. Explica la magistrada que todos los querellados protagonizaron desde sus cargos públicos acciones de preparación y de impulso que culminó el 27 de octubre con ese debate, votación y final aprobación de la Declaración Unilateral de Independencia, y recuerda las reiteradas acciones de desobediencia a las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional.
Lupe, además, creo que menciona que esto no empezó ahora, reciente, sino que esto empezó a fraguarse hace 2 años.
Claro, la juez se remonta a las elecciones del 27 de septiembre del año 2015 y empiezan a hacer un proyecto que se pone en marcha para lograr la independencia, para lograr la desconexión de Cataluña con España. Envía prisión incondicional a los impulsores de ese proyecto que han declarado en la audiencia, pero como decimos y podemos adelantar ya, le había pedido al fiscal que librara las órdenes de detención contra el máximo responsable, contra la cabeza visible del Govern, el expresidente Carles Puigdemont, que está en Bruselas con 4 exconsejeros, y la juez ya ha decidido librar esas órdenes para que sean detenidos, entregados a la justicia española, y es fácil adivinar que seguirá la misma suerte que los 9 consejeros que hoy sí han venido a la audiencia.
Lupe, veo que no ha hablado la juez de malversación, habla de insurrección, sí, de resistencia,
sí, de resistencia, sí, pero también hay un apartado del auto. Estamos avanzando un poco los argumentos un poco rápidamente, hay que leer con detenimiento ese auto, pero sí hay una parte de esta resolución judicial donde también habla de cómo desde las consejerías oportunas se desviaba dinero para poder impulsar acciones y para sufragar incluso esa huelga que tuvo lugar en Barcelona. Sí, es otro de los delitos que recoge el auto de la juez, que hace suyos prácticamente todos los argumentos que figuraban en la querella del fiscal.
También el de rebelión y sedición, también los...
Rebelión, sedición y malversación. Por esos delitos los envía a prisión incondicional. A medida que la causa avance, estamos muy al inicio de la investigación, se irán perfilando y se irán concretando cuáles son en efecto los delitos. En cualquier caso, son muy graves, de ahí que ella haya acordado esa medida cautelar, que es la más grave de las que se puede imponer, que es la prisión incondicional.
Muy bien, pues Lupe Ortiz, gracias. Estamos pendientes de ese traslado. Todavía no se sabe si es a Soto del Real, 100%.
No lo sabemos porque, bueno, son 9 las personas que van a salir desde aquí a un centro penitenciario y nos han comentado desde la Audiencia Nacional que no demos por supuesto que van a ir todos a Soto del Real.
Bien. Pendientes de lo que nos cuentes, Lupe Ortiz, en estos momentos la noticia está en la Audiencia Nacional y ahí estaremos permanentemente yendo y viniendo. Gracias, Lupe. Son las 5:26 de la tarde. Seguimos aquí en Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Filmar presenta Panorama Majadahonda. Chalets independientes de diseño en parcelas desde 750 metros cuadrados. En una sola planta con posible ampliación en planta alta, con piscina y cocina totalmente equipada desde tan solo 649.700 euros. Para más información, llame al 91-209-3280. Filmar, de toda la vida, un lujo.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Primera Feria de Editoriales y Librerías de Madrid. Te esperamos del 27 de octubre al 5 de noviembre en la Plaza Mayor, de 11.30 a 20.30 horas, ininterrumpidamente. Cuarto centenario de la Plaza Mayor de Madrid. Colabora Festival Eñe. Patrocina Bankia.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Fran Perea es nuestro invitado especial en esta tarde. Nos habla de Souvenir, una obra basada en hechos reales que él dirige. Que, por cierto, convertirte en director era uno de tus sueños. Ya has producido, ya has dirigido también.
Bueno, había dirigido un cortometraje, corto, ¿no? Pero no había dirigido teatro y tenía muchas ganas. Lo que pasa que bueno, levantar proyectos es muy complicado y de pronto me llega la propuesta de esta función Souvenir. Se estrenó en Málaga dentro de un programa que se llama Factoría Echegaray, que es una cosa que pone en marcha el Ayuntamiento de Málaga para producir 7 espectáculos de teatro al año y que hagan pequeñas temporadas en un teatro que se llama, de Málaga, que se llama Teatro Echegaray. Entonces, la historia es que los actores tienen que ser de Málaga y luego el texto puede ser de fuera, el director puede ser de fuera, etc. Un proyecto muy bonito. Y entonces me llamaron para tal, me mandaron el texto de Souvenir y dije, ay, qué bonito, tengo que hacerlo. Y entonces me fui a Málaga a dirigirlo y los tres actores son malagueños, son Ángel Velasco, Steven Lance y Esther Lara, son tres chicos de Málaga. Y al final yo he buscado a todo el equipo de Málaga.
Porque, bueno, es que Málaga está de moda, ¿eh?
Málaga está a tope. A tope. Sí, sí, la verdad es que está en un muy buen momento cultural. Quiero decir, yo creo que es un buen lugar para mirar y coger ideas y referencias dentro del mundo de la cultura.
Fíjate,
del arte.
Si son libres, Echegaray. A mí me daba vergüenza hace muchos años, porque yo dirigí el grupo de teatro, la compañía de teatro del Banco de España, y le puse de nombre Echegaray, porque poca gente sabe que era ministro de Hacienda, de Economía y Hacienda, que le dio al Banco de San Carlos la posibilidad de convertirse en banco de bancos en el Banco de España. Echegaray es un autor grande, pero que con la polémica que hubo con el premio Nobel, que no se le dieron a Valle y tal, pues se ha quedado ahí y me parece estupendo que se llame Echegaray. La primera compañía de teatro que yo tuve con 18 años se llamaba Echegaray e hice Una noche de primavera sin sueño de Jardiel, Lorca, Amor de Don Perlimplín, o sea, que enhorabuena, porque tú también nos une Echegaray.
Sí, claro. Echegaray, Factoría Echegaray.
Fran Perea nos va a hablar también de otro asunto, Maite, pero mira la cara de Manuel Velasco. Sí. Es que tiene que hablar de cine.
Sí, sí, sí.
Entonces tú también eres muy cinematográfico. ¿Cuántas pelis tendrás ya?
Alguna he hecho, alguna por ahí. Sí.
Pero y además de mucho éxito, Fran.
Bueno, no me quejo, la verdad,
debut,
no me quejo.
El debut de Antonio Banderas como director.
Sí, ay, es sí, verdad.
Estaba parte, con Fran Perea, rodada íntegramente en Málaga, ¿no?
Sí, bueno, una parte se rodó en Alicante, en los estudios de
entonces, la Ciudad de la Luz.
La Ciudad,
¿no?,
de la Luz, pero
el
sí.
El Camino de los Ingleses. La mayor parte. Es maravillosa.
Sí, maravillosa. Preciosa, sí, preciosa. Y de repente veíamos ahí unos jóvenes y caray.
Y ahí estaba Fran entre ellos.
Ahí estaba Fran. ¿De esto hace cuánto ya?
Pues ya nos han pasado unos añitos por cima, que se dice, ¿no?
Por cima ya te
nos
han pasado.
Sí, esto es de 2015. No, que va, 2006, puede ser.
10 años.
Sí, hace 11, ¿no?
Estaba Alberto Amarilla también.
Sí. Hace Alberto 11
Amarilla,
años.
Alberto Amarilla, Raúl Arévalo, Mario Casas.
Fíjate. Oye, la de cosas Ruiz. Que pasan en 11 años de tu vida, ¿no?
Muchísimas cosas, la verdad. Eso, la verdad es que sí que...
Te ha dado un vuelco, ¿no?, la vida.
Varios vuelcos ya desde...
Estás pasado por...
Estoy como cuando te coge la ola, ¿no? Y nada, 11 años son mucho y en estas vidas nuestras que no paramos, la verdad, y oye, bien, por otro lado, ¿no? Pero se me han pasado muchas cosas.
Hablemos de cine, Manu, dinos qué podemos ver.
Se estrenan pelis muy curiosas este fin de semana. La primera, por ser Halloween, por ser la Semana de Todos los Santos, se llama A Ghost Story, una historia de fantasmas. Es una película muy pequeñita que hizo un director el año pasado con lo que le sobró de Disney de hacer una gran superproducción. Ah. Es un director americano que se llama David Lowery y Disney le encarga hacer el remake de Pedro y el dragón Elliot. Y la llaman aquí en España Peter y el dragón. Cuentan con Robert Redford, la ruedan en Texas, que es como Canarias en Estados Unidos, es el estado americano que más incentivos fiscales da al cine. Y al acabar la película se dan cuenta de que le sobran $100,000. Y en vez de repartírselos entre el equipo,
dice, pues, va,
él
mira,
tiene una historia muy pequeñita, tipo Ghost, tipo Always, de un fantasma que vuelve a casa una vez que ha muerto para proteger a su amada. Llama a dos amigos actores que tienen el caché muy alto, pero que hacen gratis la película por él, que son Casey Affleck, el hermano de Ben Affleck, y Rooney Mara, la hermana de Kate Mara. Y ruedan la película en 2 o 3 semanas y es una de las películas más bonitas del año. Y seguramente va a estar nominada al Oscar a un montón de candidaturas.
Qué bueno.
Tenemos un tráiler, señor Honorato.
Sí.
A ver.
Hola, España. Es un rollo de película porque el que no quiera ver la versión original va a flipar. Porque suelta y Jorge, verás.
When I was little, we used to move all the time.
Ya puedes ir traduciendo.
De pequeña estaba acostumbrada a cambiarme de casa mucho tiempo.
And I would fold them up really small.
De casas en casas muy pequeñas. Y escribía notas en un papel y le dice él, ¿qué escribías? Y dice, escribía notas pequeñas que las iba dejando en los armarios de las casas donde vivía,
sí.
Cosas importantes para mí para que el nuevo inquilino de una casa supiera que yo había existido. Realmente es una película que no va de nada, pero va de todo. Y realmente, lo que... Tú fíjate, en aquella de Spielberg,
mira,
en Always...
Mira, yo estoy con Manu, porque a Carlos no le ha gustado absolutamente nada.
Vamos
pero...
a ver.
Nieves, ¿a ti te gusta una película que se llamaba El Árbol de la Vida?
Sí.
Una película de Terrence Malick.
No pelotes.
Es que a la gente que le gustó El Árbol de la Vida, esta peli les va a gustar.
O sea, si te gustó El Árbol de la Vida y no te quedaste dormido en el minuto 37...
Bueno, Carlos, es que esta dura 1 hora y 20.
Bueno,
El Árbol de la Vida duraba casi 3 horas. Esta se ve sin
sentir.
Oye,
a Fran no sé si vio El Árbol de la Vida. Bueno, pues tienes que ver este documental. Esta peli que es de hora...
Es peli de ficción, 1 hora y 20, es muy cortita. Y es tipo Ghost porque el fantasma vuelve. Lo que pasa es que no vuelve como volvía Patrick Swayze o Richard Dreyfuss en aquella, sin ningún efecto especial. Él vuelve con una sábana, como un fantasma. Sí.
Vas arreglando.
Sí, sí, porque él se levanta de la... Él tiene un accidente de coche, Casey Affleck. Esto pasa en el minuto 5, no desvelo nada. Y entonces, Rooney Mara va a la funeraria a reconocer el cadáver de su novio. Y entonces él está tapado como Juan Carlos ahora mismo en el estudio.
Que no tenemos las cámaras
hoy. Con
una
sábana. Y él se levanta, el muerto, con la sábana por encima, le hace 2 agujeros para los ojos y vuelve andando a su casa.
Esto no se había visto nunca, ¿eh? Lo de hacer los 2 agujeros.
De verdad... Suena
no
como
les
cachondeo,
hagas ni
pero
caso,
es
Manuel,
preciosa
ni
la
caso.
Película. Preciosa.
Pues no les hagas,
yo
no,
te creo.
No,
os lo estáis
una
tomando
advertencia a los espectadores. Cuando vayan al cine, que no protesten porque la película está rodada en formato
encima.
En formato 1.33, que es formato casi cuadrado. Y con
y en
los,
blanco y negro porque...
No, en color. Y los ángulos de la pantalla, a petición del director, son curvos, son viñeteados.
O sea, que no protestemos, ¿no? Por nada.
No, porque hay gente como diapositivas, para que la gente... No, en el cine no diga, oiga, esto se ve cuadrado en una pantalla. En
vale.
Está bien, tomamos nota. A Ghost Story,
una historia de fantasmas.
Me ha gustado.
Muy bonita.
De hecho, vamos, yo en la función en Souvenir trabajamos mucho. Yo les digo, a Ghost, momento Ghost. Porque como nos metemos en la cabeza en los recuerdos del protagonista. Hay momentos en que están pasando 2 cosas a la vez, ¿no? Y hay personajes que no están en escena. En ese momento real, pero sí presencian la escena. Y es un poco la presencia, ¿no? Esta cosa del ghost.
Ay, entre fantasmas. Directores, ¿cómo os vais tapando entre los directores?
Ay, bueno, vayamos a la segunda.
Bueno, la segunda ya la has visto.
Bueno, la segunda... ¡Hombre! ¿Tú te acuerdas una película de los 80 que se llamaba...
90.
En el año 90. Sí. Se llamaba Línea Mortal con Julia Roberts y Kiefer Sutherland, que eran estudiantes de medicina que experimentaban la muerte durante unos minutos, se paraban el corazón y luego se despertaban.
Pues nada. Han hecho la misma otra vez.
Han hecho un remake, pero que es una secuela, porque Kiefer Sutherland, que hacía uno de los estudiantes, repite haciendo de médico... que advierte a los chicos de esto lo hice yo hace casi 30 años, sí. 20 años.
Cuéntale a Nieves qué pasó en esa película, porque hubo Julia Roberts y Kiefer.
En esa película se conocieron y se enamoraron Kiefer Sutherland y Julia Roberts, y luego casi...
Hubo pedida, ¿no? ¿Eh? Llegó a haber pedida, ¿no?
Bueno, Julia Roberts dejó plantada casi en el altar a Kiefer Sutherland para irse con su mejor amigo, que era Jason Patrick, el actor que luego hizo Speed 2. Pero se conocieron en el rodaje de Línea Mortal. Y Michael Douglas, el actor y también productor, tiene un Oscar mejor productor, mejor película por Alguien voló sobre el nido del cuco, pues es muy fan de esta peli y lleva muchísimo tiempo intentando hacer un remake, pero no encontraban al director adecuado. Hasta que vio la película danesa de los hombres que no amaban a las mujeres, Millennium, que realmente era un telefilm porque es una serie de televisión sueca, y hasta que no vio esta peli no decidió poner en marcha un remake y encargárselo a este director.
Pero ya hemos visto la peli, ¿eh? Quiero decir que...
Bueno, has visto Línea Mortal. Esta se llama Enganchados a la Muerte.
Bueno, tú escucha el tráiler y te das cuenta que es lo mismo.
¿Tienes planes para esta noche? ¿Te apetece que nos divirtamos?
Courtney Holmes, estoy muy sorprendido, pero acepto la oferta.
A medianoche en el sótano, nivel C.
¿Qué pasa?
Quiero que me pares el corazón.
Que le pare el corazón.
Oye, pero que es fuerte, ¿eh? Apetece verla.
Es muy chula. Esta chica que hablaba es Ellen Page, que ganó el Oscar a Mejora. No la ganó. Estuvo nominada por Juno. ¿Te acuerdas de esta película de la adolescente embarazada? Es la película que lanzó la fama a Ellen Page.
Oye, pues mira.
Está muy chula la peli. Luego, claro, lo que pasa es que cuando vuelven a la vida, pues se enfrentan con sus propios demonios y con ciertos fantasmas, entre comillas, del pasado que les persiguen por algo que han hecho.
Oye, ¿qué le lanzó a la fama a Fran Perea? ¿Fue la película de... la serie?
La serie.
Lo sabes, yo lo sé.
Sí, señor. Ahora ya hemos dicho mil veces que ya no está mal visto, que antes hacía tiempo o hacías teatro o hacías cine, pero el hacer televisión era como, uy. Y sin embargo ahora está todo el mundo haciendo series y muy buenas de ficción en televisión. Y tú ahí abriste ahí un melón importante.
Sí, la primera cosa que yo hice fue Al salir de clase, que sí. Ojo,
claro, oye, que de ahí habéis salido todos, yo creo.
Sí, ahí ya empecé, ¿no? Como eso de sales de tu vida normal y de pronto te paran por la calle, ¿no? Eso es como muy raro. Y luego ya Los Serrano. Es que me es curioso, estuve viendo antes de ayer un documental que han hecho de Lola Herrera y en Televisión Española y es muy, muy curioso porque ella dice eso, dice los de la televisión, los que hacíamos televisión, éramos como los que no los quería nadie. O sea, era como, tú haces televisión. ¿No? Y es verdad que eso, macho, yo...
No lo has vivido, ¿no? ¿No?
Sí,
mejor,
sí, nosotros todavía sí. Nuestra generación lo ha vivido, ¿eh? Sí, nuestra generación ha habido un fuerte perjuicio con la tele y yo lo he vivido, lo he sentido y todavía lo siento, ¿eh? Sí, como que te cuesta el doble ganarte a la gente de la profesión. Sí, como que tienes que hacer siempre un poquito más.
Porque... A pesar de cantidad de cosas que has hecho, has demostrado que actúas, produces,
sí,
diriges.
Sí, pero cuando participas en una serie de gran audiencia, tal vez se genera algo.
Ahora ¿envidia? ¿Se llama envidia?
Pero yo creo que se ha curado. España
sí, ahora ya
muy tontos
últimos años,
bajo ese punto de vista. Es verdad, los directores, yo haciendo repartos como director de teatro público...
Has tenido ese prejuicio también.
No, pero yo les decía, no tengáis, de verdad. Ah. Es que me parece absurdo porque hay buena televisión, mala televisión, buen teatro, todo. Mal teatro, buen cine, mal cine.
Claro, y
buenas
actores, malos actores.
Lo que hay que saber es hacerlo todo y bien. Sí. Oye, y yo creo que eso se ha roto ya, fíjate.
Sí, ahora estos últimos años yo creo que sí. Y además nosotros hasta además actuamos un poco también por verdad, ¿no? Por lo que vemos, ¿no? Y ya estás viendo que grandes estrellas de Hollywood se ponen a hacer televisión, ¿no? Entonces se ve que se puede, ¿no? Sí, pero es verdad, sí. No, yo todavía pillé un poquito, he tenido esa sensación un poco de bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Teatro? Digo, sí, bueno, que yo vengo antes de hacer tele hacia teatro. Hola.
Hola, sí señor, reivindicándose aquí Fran Perea. Oye Manu, la batalla de los sexos, dedícasela a Juan Carlos Pérez.
La batalla de los sexos es otra de las pelis del Oscar, creo yo, de este año. ¿Te apetece ver esta peli, Juan Carlos? Mira, te va a encantar esta peli. ¿Te gustó
Pequeña? Vaya fama de salido.
Mira, no, escucha.
Es que ha llegado la hora.
Hay una peli...
Precisamente por falta de sexo hablo mucho del sexo.
Hay una peli que te tiene que encantar que se llama Pequeña Miss Sunshine, ¿te acuerdas? Dios. Bueno, pues este matrimonio de directores, Valerie Faris y Jonathan Drayton, han contado una historia que es un poquito desconocida, porque en los años 70, tú imagínate que ahora decide quién es el tenista número uno del mundo. Rafa.
¿Quién va a ser?
Rafa.
Hoy lo ha confirmado.
En un partido de tenis,
¿no?
Si jugara el número uno del mundo, Rafa Nadal, contra la número uno del mundo, que también es española, que es Garbiñe,
¿quién
ganaría? ¿Quién ganaría de los dos?
Hombre...
Claro, no sé, dices, no lo sé.
Enseguida piensas que ganaría Nadal. Entonces, claro. Esto se plantearon en los años 70. Pero ir más allá, coger a la número uno del mundo contra el número 100 del mundo. Y la número uno del mundo, que tiene 25 años, contra el número 100, que casi tiene 60.
Y que es un bocazas.
Que es un bocazas, que existió de verdad, se llamaba Bobby Riggs, en la película lo hace
no
Steve
lo digo
Carell.
Yo,
Y ella era Billie Jean King, que era muy tipo Martina Navratilova, ese tipo de tenista.
¿Quieres escuchar al fanfarrón? Como fanfarronea.
No digo que no pueda haber mujeres en las pistas. ¿Quién recogería las pelotas?
Oh, por Dios.
¿Sabéis qué hago? Arrasar.
Esto tiene una pinta de un trasunto
no
de un Don Juan.
Que me guste de entero.
Ofrezco miles de dólares a la mujer que venza a Bobby Rich. ¿Existe esa mujer con agallas suficientes?
Llama a Bobby. Dile que lo haré.
Entonces deciden hacer un gran espectáculo americano, ya sabes cómo son para estas cosas, hacer un gran evento televisivo enfrentando a la número uno contra el que fue número uno en su día, que ganó varios Wimbledon, porque él ha ganado a la número dos. Él ha ganado a la número 2, que tiene también 24 o 25 años, y dice, bueno, si gano a la número 1, demuestro que los tenistas masculinos, aunque seamos mayores, somos mejores tenistas que las chicas, aunque sean mucho más jóvenes. ¿Quién gana? No lo digo. Que nadie lo busque en internet,
no,
porque esto pasó de verdad. No. Pero es una película...
¿Por qué no lo vamos a buscar?
No lo compre, porque es spoiler.
Vamos a buscarlo ahora mismo.
Yo me metí en el cine... En el,
sabiéndolo
un
sin
pase
saber.
De prensa que hubo en la academia sin saberlo
y es mejor, ¿no?
Es, y es mejor no saberlo,
es
porque
mejor
toda
la
media hora final de la película es el partido de tenis que se han preparado muchísimo estos dos, está rodado divinamente y es toda la media hora final, típica película de deportes de quién va a ganar.
Oye, y Emma Stone entonces se ha preparado entonces como tenista,
sí, sí.
Son las cosas que tienen que hacer los actores,
son ellos de verdad.
Yo canto, yo bailo, monto a caballo, juego al tenis,
pero bueno, juegan al tenis como se jugaba en los 70 y con raquetas de madera,
fíjate, o sea, todavía más dificultad.
Un poquito vintage el tenis.
Que esto, Fran, los actores españoles, yo creo que están ya y estáis muy preparados, sinceramente,
claro,
¿verdad?
Sí, además en las escuelas de teatro se estudian, bueno, pues nociones de danza, nociones de música, nociones de muchas cosas para que luego tú tengas una base sobre la que luego perfeccionarte en el caso de que necesites un, ¿no? Bueno, voy a afrontar este tipo de trabajo, ¿no? Pues,
pero
pues le das caña.
En el ciclista utópico no has tenido que montar en bicicleta, ¿no? Que es la última.
Bueno, montamos en unas bicis un poquito especiales. Sí, tenéis que ir a verlo para descubrirlo. Pero, sí,
pero
sí,
ahí te vemos actuando.
Ahí estoy actuando, sí. Estamos de gira ahora. Es un espectáculo que hemos coproducido. Mi compañía de teatro se llama Feel Good Teatro, una compañía que tengo junto con Ainhoa Santa María y Javier Márquez. Lo hemos coproducido con el Teatro Calderón de Valladolid y con Emilia Yagüe. Estamos de gira. Somos Fernando Soto y yo, de actores, dirigidos por Yayo Cáceres.
Ay, pero qué bueno. Qué ganas de verlo.
Sí, ahí estamos. Hasta de momento estamos de gira. Vendremos a Madrid, espero, pronto. A ver.
Oye, avísanos.
Sí, ya avisaré, claro.
Por favor.
Me colaré en el estudio.
Y lo promocionamos. ¿Pero la bicicleta tiene alguna dificultad o esto que decía Maite?
El ciclista utópico, nada.
Vamos a contar un poquito, ¿no? ¿Puede un accidente cambiar nuestras vidas? ¿Podemos usar un accidente para cambiar nuestras vidas? Y eso es precisamente lo que le pasa a los dos personajes que tienen un accidente, uno atropella a otro y a partir de ahí una relación que florece.
Sí, son dos personajes completamente opuestos que nunca en la vida jamás habrían tenido una relación de amistad, nunca. Y debido a este accidente en el que no ocurre nada más que el hecho del golpe y demás, no hay nada más, pues se empieza a generar una amistad o una relación que pretende ser de amistad, en el que uno, pues bueno, por el sentimiento, ¿no?, por aquello del papel de víctima, empieza a intentar meterse en la vida del otro, y el otro por el sentimiento de culpa a dejarlo entrar. Y entonces, bueno, no puedo contar más, pero se genera una cosa como que termina como en thriller casi, ¿no?
Qué bueno. Estamos hablando con Fran Perea, con Manu Velasco, Juan Carlos Pérez de la Fuente, Maite, Carlos, pero ahora la información es prioritaria, perdonadme. Escuchamos a Lupe Ortiz, tenemos ya el destino de Oriol Junqueras y de los 9 consejeros. Cuéntanos, adelante.
Pues sí, los 9 exconsejeros catalanes que van a salir desde la Audiencia Nacional a prisión van a ser repartidos en 5 centros penitenciarios. Al de Aranjuez irá Santi Vila, que recordamos es para quien la jueza ha acordado prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros. Esto quiere decir que en el momento en que abone esa cantidad podrá abandonar el centro penitenciario. A la cárcel de Extremera irán el ex vicepresidente Oriol Junqueras y Forn, el ex consejero de Interior. Turull y Romeva irán a Valdemoro, en Navalcarnero estará Rull, y luego en Madrid 1, en Alcalameco, la cárcel de mujeres para Dolors Bassa y Meritxell Borràs. Ese es el reparto que ha acordado instituciones penitenciarias, porque esto no es competencia de la juez, lo decide instituciones penitenciarias, y es el reparto acordado. En 5 centros penitenciarios, como decimos, irán siendo trasladados los exconsejeros desde la Audiencia Nacional a cada uno de ellos. Algunos de los abogados están comentando ya la medida, como te puedes imaginar, los abogados de todos aquellos que han ido a prisión incondicional con un claro y serio disgusto, por lo que consideran una injusticia. También ha hablado Pau Molins, que es el abogado que representa a Santi Vila y que ha explicado que dirán en las próximas horas si afronta el pago de esa fianza de 50.000 euros para poder abandonar la prisión.
Lupe, ¿te parece que repasemos entonces Aranjuez, Santi Vila? A Extremera va el vicepresidente Junqueras.
Y Forn, el que fuera consejero de Interior. A Valdemoro irán Turull y Romeva. A Navalcarnero Rull y las 2 mujeres, Dolors Bassa y Meritxell Borràs. A Alcalámico, a Madrid 1, la cárcel de mujeres.
Bueno, así están distribuidos, saldrán en los próximos minutos y Lupe nos lo contarás aquí en directo, ¿de acuerdo?
Por supuesto.
Un abrazo fuerte, así están las cosas, graves, gravísimas, pero ya ven la resolución de la juez, enseguida ha distribuido a tanto a Junqueras como a los exconsellers, a las cárceles cercanas a Madrid, la cárcel de mujeres, Navalcarnero, Valdemoro, Extremera y Aranjuez. Nos queda nada más que una película para recomendar, Manuel.
Rápidamente, un documental que se ha presentado en San Sebastián, se llama Sauras, terminado en plural, porque es la vida de Carlos Saura, el director aragonés, y de sus 7 hijos. Es un documental, una conversación realmente dirigida por Félix Vizcarret, que ganó un montón de premios en el Festival de Málaga con Bajo las Estrellas.
Aquí, es una lo hemos tenido, religiosa. Sí, sí.
Y son conversaciones tirando un poquito del hilo de Carlos Saura, que se resiste a hablar, pero dice cosas tan bonitas que para él la vida no existe fuera de los márgenes de un encuadre. Es un documental precioso.
¡Uy, qué bien, qué bien! No sé si eres un fan de Carlos Saura también,
sí,
Fran.
Sí, bueno, me encanta, claro, sí, sí.
Claro, todos, ¿no? Los que os dedicáis a esto.
Son 40
películas.
Hemos
podido ver hasta en un escenario, como ya recordamos, en Matadero.
Matadero, sí.
Cuando en Matadero se hacía teatro.
Es verdad, es verdad. Gracias, Manuel Velasco.
Gracias.
Un placer haberte tenido en esta tarde, aunque últimamente...
La actualidad manda.
La actualidad manda. Enseguida va a venir aquí Diana Martín para contarnos qué planes tenemos para los niños. Pero, Fran, dinos tus planes de futuro de aquí a final de año.
Pues nada, estamos con lo principal, ¿no? Es que estamos con souvenir hasta el 26 de noviembre, sábados y domingos, a las 7:15 en Los Luchana, que solo quedan 8 funciones, o sea que la gente que quiera ver lo que se deprise no lo deje para el último momento. Y luego, los fines de semana, yo estaré girando por España con el ciclista utópico, próxima parada Santiago de Compostela, luego vamos a Salamanca, en fin, nos quedan todavía hasta diciembre, nos quedan bolos, y luego ya mismo anunciaremos el resto de gira para el año que viene. O sea que,
pues aquí tienes tu casa, pero te voy a decir una cosa. Dímelo. Si tuvieses libre el lunes, hombre, Juan Carlos...
Yo le he tirado los tejos, nada más verle, tú también, ¿no?
¿Y?
Pero pues te vas a perder algo increíble. Yeah. Señoras, señores que nos escucháis, rápidamente, el lunes por la tarde, ustedes se van al Colegio Mayor Elías Aúja, que está en la calle Rector Rollo Villanova, número 4. Allí les van a dejar entrar. Vamos a hacer la fiesta de Don Juan, con una mujer, Inés. Y lo van a hacer parejas que yo les aseguro que lo estamos reservando, no van a dar crédito, porque estamos haciendo esas mezclas, porque todo el mundo tiene derecho al amor. Guapos, altos, rubios, feas, bajos, guapísimas, heterosexuales, homosexuales, todo el mundo tiene derecho al amor. Es la gran fiesta del romanticismo. Les esperamos a todos, de verdad, y les puedo asegurar que alguno de ustedes interpretará a Don Juan o a Doña Inés. También, esos que
también,
se sienten por
en
allí.
El público.
Sí, será
sí.
Precioso si alguien de repente dice, mire usted, este es el sueño de mi vida. Nadie se debe ir de aquí sin hacer realidad su
por
sueño.
Supuesto.
El
por
lunes
supuesto.
Les esperamos a todos, de verdad, allí. Pero, nada, es un teatro
como
necesitan
comodísimo. Invitación, solo
no,
que digan,
hasta
somos...
que se llene.
Claro.
380 personas caben en ese teatro. Pues esperemos que haya por lo menos 381.
79.
Y esa se sentará en las piernecitas de un hombre o de una mujer,
ay,
según lo
bien.
Que prefieras.
Calentito.
Está bien, ahí queda dicho. Ya sabes, Diana, tienes un plan para el lunes, por favor.
Tenemos muchos planes. Yo os voy a contar otro que parece a priori no muy de niños, pero sí que lo es. Son lecturas dramatizadas.
¿Sí?
Ya sabéis que con los niños podemos hacer de todo. Y uno es este plan que nos trae Asitej España precisamente. Pues al lado de Matadero, a la Casa del Lector, y allí tienen varios días, el día 3, el día 4, el día 5, con varias lecturas de la mano de compañías de teatro especializadas en niños. Es una mezcla entre el teatro y la lectura dramatizada más
oye,
clásica.
Pero si eso es fantástico.
Pero son una maravilla, la verdad que
claro.
Es un planazo para los peques a partir de 6 años y gratuito, que también viene muy bien cuando hacemos planes en familia. Empezamos a sumar entradas y al final somos muchos, ¿no? Pues mira, ahí tenemos
así,
un planazo.
Así se hace. Yo no sé si tú empezaste de chiquitillo.
Yo al teatro, sí. Mis padres me llevaban muchísimo al teatro de pequeño y lo agradezco mucho, la verdad.
Y a los claro. Scouts, ¿verdad?
Y a los Scouts también. Sí. Y en los Scouts empecé a hacer las primeras veladas estas de tal, pues empezaste a hacer tus primeras interpretaciones, cositas.
Con un fuego, imagino,
sí,
a dar miedo y a hablar de cosas, ¿no?
Del fuego, ¿eh? Qué bonito es que el teatro surja del fuego.
Claro, y por cierto, nosotros vamos a estar rodeados de fuego.
400 velas me han hecho traer, porque dijo Nieves, yo menos que cualquier película de estas
claro,
que se han hecho,
claro.
Manuel Velasco sabe, 400 me ha hecho traerla.
Para
se
lo
las
del
he regalado.
Lunes, para lo del lunes.
Para lo del lunes.
Escucha, es precioso claro. Que sea la luz
teatro
de las
luz
velas.
De la vela,
sí, señor. Favor. Diana, ¿más planes?
¿Más planes? Pues mira, tenemos un plan chulísimo, que es una obra de teatro sobre el ratón Pérez. El ratón Pérez y el enigma del tiempo. Es un musical, ya sabéis que con música todo es mucho más divertido con los peques, y para ciertas etapas de la vida de los niños, pues es fundamental saber cuál es la historia del ratoncito Pérez, ¿no? Es una de las preguntas
sí.
Más.
Yo cuando se me cae un diente lo pongo debajo
claro,
de...
Claro.
Yo antes lo ponía de la cama, pero veo que ya no, que es debajo de la almohada, ¿no?
Nosotros ahora hemos empezado directamente en la mesilla, porque con lo que se mueven algunos, cualquiera encuentra el dientecito por ahí. El ratón tiene que andar buscando horas, tampoco puede ser.
Claro.
Pues aquí es una historia muy divertida, porque aparte de música, con un montón de estilos distintos, que ya aprovechamos y llevamos a los niños a hablar de... Bueno, pues a tener un poco de contacto, ¿no? Con el soul, con el jazz, con el rock... Van allí probando distintos ritmos, les contamos la historia del ratón Pérez, que curiosamente en este caso cumple todas sus misiones ayudado por un personaje que es un gato, extrañamente. El ratón y el gato se hacen amigos y bueno, pues allí están intentando enfrentarse a Caries, que es la mala, por supuesto. Y ya les damos a los peques la otra lección, que es la del buen cepillado de dientes y todas estas cosas, ¿no? Nos viene muy bien. Esto es en el Teatro Cofidis, lleva ya unas semanitas y bueno, todavía seguirá un tiempecito, así que
qué bien,
vamos a ver esa historia.
El tema del ratón Pérez, ¿no ha estado en alguna película, Manuel?
Pues con
con mi prima Manuela Velasco.
Aquí está.
Yo hice en la primera claro. del... No, con Manuela no.
En
no,
la 2 estaba Manuela.
Ah, en la 2 estaba Manuela. Yo estaba
sí.
en la 1.
Sí.
¿Pero
yo
qué
hacía,
me estáis
yo hacía,
diciendo?
Yo interpreté, le puse la voz.
Es decir. Una coproducción argentina.
Sí.
Fran estaba en la primera y mi prima Manuela estaba... Pérez, el ratoncito de tus sueños.
Sí.
¿Y cómo hablaba el ratón? Por favor, ¿te acuerdas, Fran?
Vamos, Fran, venga, va.
Creo que decía como... pieza dental a recolectar. Es una cosa así. Será niña. No me acuerdo, era un señor mayor. Pues sí, fue muy curioso. Y lo voy a decir desde aquí, una de las cosas más surrealistas que me ha pasado en la vida. yo hice, interpreté el ratón Pérez en la película. El Pérez es el ratón de tus sueños.
Sí.
Y de pronto hacen la segunda parte y no me llaman. Brutal, tío. No, eso lo hizo, luego lo hizo Fernando Guillén. Sí. Pero
Banderas hizo el gato con botas.
El gato con botas hizo. Sí, pero están las cosas surrealistas.
Fíjate que la cultura anglosajona, el ratoncito Pérez solo viene en España y en América Latina. En la cultura anglosajona, cuando se te cae un diente, viene el hada de los dientes.
El hada de los dientes.
Y en muchas películas americanas es muy confusa siempre la traducción.
Oye, pero qué bonito, también me gusta el hada de los dientes.
En algunas obras también se habla del hada de los dientes. ¿No? Es como en la festividad de la Epifanía, ¿no? Que tampoco en todas partes es igual y de repente viene la Befana, ¿no? Como en Italia, la Brujita, estas cosas. Está muy bien que haya distintas tradiciones y sobre todo muchas historias, que con los niños necesitamos muchas, muchas, muchas historias. Y el último, si me da tiempo, os cuento
venga,
otro.
Venga, rápido, rápido, pero muy, en 30 segundos.
Venga, El fantasma de la ópera.
Hola.
En versión pop y en inglés. The Phantom of the Opera. O sea, los planes infantiles, si tienen algo bueno, es que aprovechan una hora para enseñar todo. Mensaje, inglés, ecología, todo lo que haga falta, ¿no? Que vaya calando todos esos mensajes importantes y que luego nos los llevemos a casa para comentar. Otro buen plan.
Hay que decir que se empieza de niños, leyendo, yendo al cine, viendo teatro, esto es vital. Pues, Fran, tenemos que acabar contigo para que nos digas, bueno, en el mejor sentido de la palabra.
Bueno, pues nada, hasta aquí.
No,
hasta luego, mamá.
Carlos,
no. Por estar en Málaga el lunes, si hubieras estado, no acabaría contigo, empezaría.
Claro. Claro, sí, señor.
Ya, pues, nada, voy a otra cosa importante.
Claro que sí. Oye, Fran, que esta es tu casa, que tengas mucho éxito con la obra de teatro, que vas paseándote por España, y también con Souvenir, que eres el director, y que nos parece genial que produzcas, que dirijas.
Ahí
que
estamos.
Es que eres multi.
Bueno, sí, bueno, nada. Y luego, aparte, bueno, es que tengo un compromiso fuerte con la cultura. Creo que la tenemos de lado. Hay que echarle cuentas. Por eso agradezco mucho que le dediquéis una hora en este programa a la cultura. Es maravilloso.
Todos los días.
Qué
sí,
maravilla.
Señor. Sí, gracias. Señor. Oye, Fran, y tú eres un hombre muy comprometido. Y no tienes que ir pidiendo perdón por nada, porque todo lo que has hecho es impecable. Y qué bien lo has hecho siempre. Y cómo, incluso cuando has tenido fama, te has escapado. Bueno, te has escapado de la fama, increíble.
Agarrarme a la gente, a los valores, a los que, bueno, a los valores y a las cosas que me ha enseñado mi familia también. Esas cosas son bonitas.
Sí. No se te ha ido la cabeza y se te podía haber ido, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, porque además cuando llegas ahí todo está diseñado como para que se te vaya, pero no, hemos aguantado el tirón.
Exactamente. Sí, sí. Fran Perea, qué suerte haberte tenido aquí en esta tarde tan convulsa y tan llena de noticias. Bueno. Hasta siempre, Fran Perea. Gracias, besos, queridos amigos de esta mesa. Hasta mañana, tarde. Os digo a todos, y hasta la semana que viene a Diana y a Manuel. Y a ustedes, que no se nos vayan, que vamos a seguir ampliando la noticia que sin duda ha saltado esta tarde. Ya sabemos a qué cárceles van a ir el vicepresidente y los exconsellers del Govern de Cataluña. Seguimos contándoselo ahora con los servicios informativos. Hasta ahora. No.